En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. El Borussia de Dortmund, primer finalista de la Champions 2024. El equipo alemán va a estar el 1 de junio en Wembley, después de ganar hoy también al Paris Saint-Germain 0-1 con un gol de Hummels de cabeza al saque de esquina en la segunda parte. Ha caído eliminado el Paris Saint-Germain a pesar de haber estrellado 6 balones en los postes en la eliminatoria, 4 hoy y 2 en la ida. Mbappé ya no va a jugar un partido en competición europea más con el Paris Saint-Germain, se despide hoy, todavía le queda despedir la Liga y la final de Copa. Ha vuelto a cuajar un partido muy decepcionante Mbappé en las eliminatorias de Champions de esta temporada con el Paris Saint-Germain. El Dortmund llega a otra final 11 años después. La última que jugó fue en Wembley, donde es la de este año. La última que jugó fue contra el Bayern de Múnich. No quiero decir nada. Hace 11 años jugó la final contra el Bayern, perdió 2-1. En Wembley. Recordemos que también fue campeón de Europa, ¿eh? En el año 97, después de ganar en la prórroga a la Juventus 3-1. 11 de la noche y 32 minutos. Esta es la primera reacción de Luis Enrique, del entrenador del Paris Saint-Germain en Movistar, hace tan solo unos minutos.
Bueno, pues es un momento triste en el deporte, cuando pierdes y sobre todo cuando pierdes de esta manera. Pero bueno, en primer lugar, felicitar al Borussia Dortmund. Han hecho una Champions destacada. Nosotros ya lo conocíamos de la fase de grupos. Creo que los dos partidos han competido muy bien. Nosotros en dos partidos hemos hecho 6 palos. En el partido de hoy 31 disparos a portería. Y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer. Pero así es el fútbol. Hoy hemos hecho un expected goals de 3 y ellos 0,7 y ellos son los que han marcado. Esto es el deporte de alta competición, esto es el fútbol, lo aceptamos y intentaremos levantarnos lo antes posible para preparar la siguiente.
Las palabras de Luis Enrique, poniendo de manifiesto las estadísticas que hablan efectivamente de un dominio en la segunda parte, sobre todo en el tramo final de partido, en los últimos 30 minutos del Paris Saint-Germain buscando empatar el partido. Pero la eliminatoria estaba 0-2, ¿eh? Necesitaba 2 goles el Paris Saint-Germain para irse a la prórroga. Hummels ha marcado, el veteranísimo Hummels ha marcado el gol de la victoria que mete en la final al Borussia Dortmund. Esta es su primera reacción.
Es que increíble, estoy fui feliz en la pasada semana y hoy estoy más feliz que antes 6 días. Es increíble, es un sueño para mí, para el equipo, por Borussia Dortmund. Y yeah, eso es que estás trabajando cada día y ya, yeah, sí, entonces yeah, it's a dream, sueño, sí, sí. Es un sueño.
Un sueño, lo decía en castellano Hummels en esa entrevista también con Sergio Sánchez en Movistar. Están prohibidos esta noche todos los chistes en torno a que hay que darle ya la Champions al Real Madrid, que la 15ª la puede llevar Pedro Rocha el domingo a Valdebebas junto con la Liga, porque ya la tiene ganada, etcétera, etcétera, porque dicen los madridistas que eso da mal fario, que es de mal agüero, y que hay que pasar mañana el tremendo, tremendo trago de eliminar al Bayern de Múnich. 2-2 en la ida. La baja de Alaba, como el resto de la temporada. En el Bayern, la principal ausencia, la de Rafael Guerreiro. Este es Ancelotti temiendo al Bayern. Este es Carvajal hablando de ese miedo.
Hoy es un día que merece la pena vivir. Puede ser más complicado vivirlo de mañana. La preocupación, un poco de miedo. Creo que nos respetamos. En una semifinal hay que respetar al rival, también porque lo ha hecho muy bien y mejor que nosotros en el partido de ida.
El míster cada vez está más miedoso, ¿no? No, es normal. Al final estás a un partido de poder disfrutar otra final. Yo desde la experiencia que tengo intento disfrutar, pero no gastar energía en los nervios.
Mañana, lleno hasta la bandera, por supuesto, en el Bernabéu, ambientazo durante todo el día en la capital de España, en el entorno del estadio, para vivir desde las 9 de la noche esa semifinal que le puede dar el pasaporte a la final, donde espera el Borussia de Dortmund. ¿Dónde están los jugadores del Real Madrid? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está Ancelotti? ¿Dónde está Florentino? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Concentrados en Valdebebas desde las 8 de la tarde, después de realizar esta mañana el último entrenamiento. Concentrada toda la plantilla, excepción de Álava, que es la única baja para mañana, que tiene Ancelotti, que sigue recuperándose. Y en principio, salvo sorpresa mayúscula, el 11 por el que venimos apostando en las últimas horas. Con un cambio solo con respecto al de la ida, entraría Carvajal, que se perdió la ida por sanción en el lateral derecho. El resto los mismos, es decir, Lunin en la portería, Nacho y Rüdiger pareja de centrales, Tchouaméni en el centro del campo y en el banquillo de salida, Camavinga.
¿Y el Bayern de Múnich dónde está? Conexión con las calles de Madrid. Isaac Avilés Morris. Hola, Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues mira, ahora mismo estamos en el Hotel Villa Magna. Recordarás que hace alrededor de un mes estuvimos aquí porque se alojaba el Manchester City y la calma, si en aquella ocasión sobrecogía, ahora es increíble. La concentración que se vive en este hotel es total. Sabemos que han estado viendo el partido, los jugadores. Tuchel seguramente especialmente atento, no solo porque va a ser su posible rival a la final en caso de que ellos consiguieran clasificarse, sino porque es su ex-equipo. Tuchel fue entrenador del Dortmund. Así que tranquilidad absoluta, hemos entrado, prácticamente todo lo que vemos son fans, son aficionados del Bayern que también se alojan aquí, pero ni siquiera una salita que reservó Guardiola para dar una charla y para estar ahí tranquilamente la ha utilizado hoy el Bayern, que ya piensa solo en el partido de mañana, 9 de la noche y Santiago Bernabéu.
Ahí está el Bayern de Múnich, ya nos ha contado Miguelito dónde está el Real Madrid. Los comentaristas, los mejores comentaristas de la radio deportiva, están en el partidazo con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Los mejores que has citado hoy, ¿no?
Los mejores, siempre los mejores. Y cuando sí, vienes tú, claro, sube todavía más el nivel. ¿Qué te parece?
Pues aquí estamos, viendo el partido de Luis Enrique y el Dortmund y esperando lo que mañana veamos.
Luis Enrique y el Dortmund. Cuando pierden es Luis Enrique contra el Dortmund. ¿Verdad, Mónica? Muy buenas, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas.
Lo esperaba.
Lo siento mucho, ¿eh? Un abrazo muy fuerte en esta noche.
No, me
tienes que avanzar. Mónica, me utiliza
estoy
a mí, pero
feliz
para atacarte. ¿Eh?
No, yo te mando.
Yo he dicho, viendo el partido de los de Luis Enrique el Dortmund, y tú has dicho, Mónica.
Mónica.
Lo has tirado ya, Mónica.
No, en serio, que mañana sale el sol, Mónica, no pasa
pero
nada.
Pero la más sorprendente que pongas el foco en Luis Enrique, la verdad es que estoy muy sorprendida.
No me sé el nombre del equipo y he dicho los de Luis Enrique.
Bueno, ahora lo analizamos todo, ¿eh? Y valoramos cómo ha sido la eliminatoria y el partido del Paris Saint-Germain. Hay que venirse arriba, hay que hacer radio, ¿eh, Mónica? O sea, en noches así también hay que hacer radio. Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
¿Estás preparado para hacer radio?
Estoy preparado y contento por no cruzar el Real Madrid su camino con Mbappé en la final, que parecía un destino futbolístico, y me alegro de que
se evite. O sea, ya hablas de cruzar el camino en la final. Eres de aquellos que ya sitúa al Real Madrid en la final. ¿O eres ya de los que piensan que Rocha debería llevar también la Champions, aprovechar el viaje el domingo al de Bebas,
no tanto,
y llevar la Copa de la Liga y la Champions?
No tanto, y no sé si Rocha debe ser el que la entregue, pero que veo al Real Madrid en la final y que soy optimista de cara al partido de mañana, creo que hay estadísticas, datos y sinergias, dinámicas del equipo que así lo acreditan.
Cañizares dijo por la tarde con Quintana en Radio Marca que era clarísimo que iba a ganar el Paris Saint-Germain y además fácil. Hola, Cañete, muy buenas.
Buenas noches. De hecho, no lo vi venir esto del Dortmund.
No, está venir. Claro. Si lo dijiste esta misma tarde. No tenemos que remontar. No hemos
en
tenido
mi
que
descarga
tirar
hay que decir que sí que le vi venir contra el Atlético de Madrid,
¿sí?
¿Recuerda?
Sí.
Pero esto de contra el PSG no lo vi venir.
Ciro López. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas. ¿Recuerdas que me preguntaste, oye, ¿por qué no has sacado entradas para CDC?
Sí.
Y te dije...
No, pero perdona, ACC es el 29 de mayo. Hay uno el día 1 de junio también, que es el día de la final de la Champions, pero ACC el 29 de mayo. El miércoles.
Sí,
si
claro,
quieres venir
pero,
conmigo, yo te llevo.
Ya, pero te dije, no, ni me he preocupado de sacar entradas porque hay la final de la Champions.
Ah, vale.
¿Te acuerdas, no?
¿Ya la ves en la vitrina?
No, me da miedo. Ahora me da miedo el Borussia Dortmund. Antes de empezar, prefería el Borussia Dortmund. Ahora, después de verlo...
Pero perdona, pero si cuando le cayó al Atleti en cuartos, todos decís que era el bombón.
Era el octavo favorito. En las estadísticas.
De los ocho que había en cuartos,
era el octavo, favorito.
Sí. Pues ahí está, el octavo favorito.
Nosotros y todos los rivales el día del sorteo, ¿eh? Juanma, sí, eso te lo aseguro yo.
Sí, pero bueno, mira, el Atleti puede haber caído con un campeón de...
Bueno, Juanma, es que si te das cuenta, están pasando los que menos méritos parece que hacen para pasar, ¿no?
Sí.
Porque, como tú hubieras dicho, el PSG ya ha tirado 6 veces al palo y ha pasado al Dortmund. En la eliminatoria del City y el Madrid, el City tiró 200 veces contra el Madrid y pasó el Madrid, pero esto es la grandeza del fútbol.
Claro, esto conviene.
Que 2 más 2 no son 4.
Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. La apuesta.
Como ex Horda Internacional, ¿qué tienes que decir?
No, que te iba a decir que yo di al Dortmund eliminado de la fase de grupos, porque el Dortmund estaba en el grupo del Paris Saint-Germain.
Está bien, me gusta los
comentarios. Quedó primero.
Menos mal que os he presentado como los mejores comentaristas de la radio deportiva.
No, uno, cuando la cartilla está mal, tiene que leerse la cartilla a sí mismo. Yo dije que el Dortmund caía en la fase de grupos, pensé que caía en la fase de grupos, y en cada eliminatoria he ido dando como favorito al rival del Dortmund. O sea que esta noche tengo que taparme. Estaba mirando la lista de las finales, y yo creo que desde 2004, el Mónaco de Morientes de 2004, no hay un finalista para mí tan sorprendente de la final de la Champions. Es verdad que el Dortmund ya ha ganado la Champions, bueno, que ha estado en la final.
Aquel Leverkusen al que le ganó el Madrid también fue un poco sorprendente, ¿no?
Sí, eso es antes. El Leverkusen es 2002 2001. Y el Mónaco es 2004. Vale, el Dortmund ha ganado la Champions y ha estado en otra final de Champions más. Pero para mí, por el rendimiento del equipo, por cómo era el equipo, sobre todo por cómo defendía el equipo, pues es que el Dortmund, que está quinto en la Bundesliga.
Pero es que algunos han enterado que Hummels sigue jugando. No, y ha marcado.
Y Marco Reus.
Y Marco Reus ha salido. Sí,
sigue jugando también.
Que estaba en la final, contra el Bayern
estaba
de
Múnich. Estaba en la final.
Por cierto, es portero.
En aquella final del Bayern contra el Bayern de Múnich, estaba Gundogan en el Dortmund.
Sí, señor.
Y Lewandowski jugaba en el Dortmund.
Bueno, Gundogan marcó.
Sí, marcó.
Ojo a este dato. El Dortmund tiene una Champions, la ganó 96-97, si no mal recuerdo.
Sí, correcto.
Sí, contra la Juventus. No había ser viviente en la tierra, claro, que diera al Dortmund como favorito en esa final.
Sí, correcto, sí. Totalmente.
De hecho, es de los poquísimos.
Juanma, que hay un tío que se llama Donnarumma, que es portero.
Sí. ¿Por qué? ¿Para ti en el gol de Hummels falla Donnarumma, Manolo?
Vamos, por
¿sí?
favor.
Yo he dicho...
Un tío que mide 1,95 y le rematan.
Pero yo creo que falla más el de la marca.
Veraldo, ¿no?
Bueno, Veraldo, sí, pero Veraldo sí, pierde la marca. Pero sí. un portero...
No, estoy de acuerdo contigo también.
Esa área pequeña. Sí,
un portero de 1,90 y pico que se queda en la raya de gol, no tiene, ya no hay que decir nada más.
Sobre todo,
Veraldo, que juega por la lesión de Lucas Hernández.
Porque tenemos una referencia que siempre hacemos de los porteros, que es el área pequeña. Yo a eso le sumo la distancia que viene el centro, en este caso es la máxima. Pero dentro del área pequeña no es lo mismo que te rematen al primer palo, que tienes menos distancia y es más difícil, a que te rematen en una posición perfecta para abordar ese centro para el portero, que es central, sí, un pelín retrasada. O sea, es que es una posición en donde sí que no te pueden rematar.
Ahora hablamos de todo esto. Está Fouto también. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma.
Finalmente han solucionado bien el tema de la entrega de la Copa de la Liga y la van a entregar a puerta cerrada el domingo en Valdebebas a las 9:30 de la mañana. ¿La otra posibilidad cuál era? O sea,
la otra posibilidad...
Ir directamente
no entregarla.
A casa de Florentino, que se la lleve Amazon.
Otra posibilidad es que el Real Madrid no hubiera previsto su fiesta para el domingo, sino después del partido contra el Alavés.
No, si hubiera... Vamos a hacer a gusto de
dejarle hablar, que ya empezamos.
De Rocha.
La otra posibilidad era que se entregara en el partido contra el Deportivo Alavés de Liga y que el Real Madrid hubiera programado su visita a las instituciones después de ese partido. Pero claro, como el Real Madrid quería llevar la Copa de la Liga a las instituciones en la fiesta del domingo, pues ha tenido que hacer de esta manera porque no había otra, porque el sábado en Granada el Real Madrid y la Federación vieron que con el Granada allí si perdía y bajaba, pues no era
plan. Y luego la ofrecerá el martes a su público.
A mí me dicen que es ofrecimiento, pero que ya una vez que la Federación...
No se la van a dar dos veces.
Claro,
el martes saldrán con la Copa
saldrán
de la Liga
con ella al campo.
Y
eso
se la ofrecerán.
Y se la ofrecerán a su público, eso.
Con una salvedad, que es que por el conflicto que hay entre la Liga y el Real Madrid, la conexión de televisión se hace 2 minutos antes de que empiece el partido. Con lo cual, es más que posible...
Que no se vea.
Que no se vea. Que en la señal, y dirán ustedes, bueno, se ve en radio y televisión.
Que no se ve a nivel nacional e internacional, claro, porque recordemos
es
que esto es...
Es posible que esa imagen del ofrecimiento de la Copa al público no se pueda ver en la retransmisión televisiva, salvo que, por lo que sea, lleguen a un acuerdo de conectar
en
antes.
La retransmisión televisiva, señal
increíble,
internacional, a nivel nacional y mundial.
¿Qué cosas estamos aprendiendo esta temporada? en el entorno televisivo y todo lo que está ocurriendo y lo que va a pasar. 11 de la noche y 44 minutos. Está en el Parque de los Príncipes Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy en la puerta de la sala de prensa del Parque de los Príncipes, donde está haciendo ya declaraciones el entrenador del Dortmund, Edin Terzic, lógicamente muy contento tras la clasificación para la final de la Champions del equipo alemán. Todo lo contrario que en el Paris Saint-Germain, noche fúnebre. Esto es un chasco monumental. No sé si decirle fracaso o no, pero lógicamente había muchas expectativas, muchas esperanzas de remontar esta noche en París. Luis Enrique dijo que estaba convencido de que iban a ganar y pasar esta eliminatoria, pero aquí el equipo más convencido ha sido el Dortmund y ha sido el que se ha merecido de principio a fin, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, a estar en la final de Wembley del próximo 1 de junio. Estamos esperando a Luis Enrique a que comparezca ante los medios. Lo hemos visto al final del partido con la cara muy seria, decepcionado lógicamente después del resultado, así que a ver qué dicen los próximos minutos en sala de prensa.
Sobre Mbappé, Dani, no va a haber ningún anuncio porque queda todavía que juegue partidos de Liga y le queda la final de la Copa con el PSG, ¿no?
Lo lógico es que Mbappé no diga nada hasta entonces. Tiene la final de la Copa de Francia el 25 de mayo. Hoy es una noche muy dura para todos los parisinos, no solo para el club, no solo para Qatar, sino también para los aficionados. Así que es difícil pensar que hoy salga en zona mixta para hacer declaraciones, para anunciar cuál es su futuro. Todos saben que se va a marchar el 30 de junio, que no va a continuar en el Paris Saint-Germain después de 7 temporadas, pero hoy no es el día de que Mbappé anuncie que se va al Real Madrid.
Vale. Mantenemos esa línea abierta con Dani Gil. En cuanto salga Luis Enrique a rueda de prensa, escucharemos lo que dice el técnico español del Paris Saint-Germain. En el terreno de juego del Parque de los Príncipes está Guille Uzquiano, que ha comentado el partido en Movistar. Guille, muy buenas. Uy, Guille, ¿me oyes? Hola, Guille. Yo lo oigo respirar, pero él a mí no me oye ni respirar ni nada.
Vamos a ver lo de Mbappé, Juanma, porque después de un batacazo normalmente da la cara siempre, ¿eh? Yo, si sale, no digo que vaya a anunciar que era su último partido en París en la Champions, que lo era, pero que si se le insiste alguna pista puede dar.
Bueno, ¿qué más va a decir? O sea, si es que ya se sabe, es que lo de Mbappé... Bueno,
un momento muy esperado el de hoy.
¿Tú crees?
Sí, porque desde hoy se puede anunciar.
Le queda un partido más en casa, en el Parque de los Príncipes, que es contra el Toulouse, en la Liga, que ya han ganado, y es el próximo fin de semana. Es este,
bueno,
fin de semana.
Se ha ahorrado un poco pues lo que pretendía, que era irse del Paris Saint-Germain, levantando la Champions, y se ha ahorrado también en el fútbol el tremendo morbo que suponía una final entre Mbappé y el Real Madrid.
Me alegro que coincides conmigo y ves ya el Madrid final.
No, digo que se podía haber dado esa final. Sí. Entonces, esa final sí que era... Bueno, había quien decía el quinto penalti, el definitivo, sí, Mbappé. Era... Y entonces va a coger el balón en el centro del campo y va caminando hasta el punto de penalti.
De hecho, no es ninguna barbaridad decir que los dos eran, para mí, bastante favoritos en sus eliminatorias. El Real Madrid contra el Bayern, ya veremos mañana lo que pasa, y el Paris Saint-Germain contra el Dortmund. Es que era súper, para mí era súper favorito.
Creo que ahora sí ya tenemos la comunicación con Guille Uzquiano en el terreno de juego del Parque de los Príncipes. Guille, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. No te ha convencido para nada el Paris Saint-Germain en estos dos partidos, ¿verdad?
No, y no me convenció contra el Barça. A pesar de que ganó, creo que si no hubiera habido la expulsión de Araujo, quién sabe lo que hubiera pasado. Yo le veía muy favorito porque le veía mucho más equipo que en las últimas temporadas, y contra el Dortmund no me ha gustado ni en la ida ni en la vuelta. Sé que han tirado 6 veces a los palos, sé que han intentado 31 remates, pero creo sinceramente que el Dortmund lo ha merecido. Ha sido mejor equipo, ha sabido cuándo había que defender y cuándo había que atacar, y me ha decepcionado mucho el PSG. Yo no le diría de fracaso, sé que son términos que se van a usar ahora, pero un equipo que gana su liga, probablemente la Copa, y que llega a semifinales de Champions, no es un fracaso de temporada, pero sí una decepción, porque tenían la final muy cerca, una eliminatoria contra el Dortmund, que objetivamente es peor equipo, y con la vuelta en su estadio. Y a mí, más que por... las veces que haya rematado, por el juego que ha planteado, por las pocas soluciones, te diría que hasta por el poco corazón que ha mostrado colectivamente, y Mbappé en particular, no se han rebelado nunca contra la derrota, no han demostrado que les importara mucho perder, me ha decepcionado bastante el PSG.
Sí, a ver, yo creo que los que hablen de fracaso se refieren un poco a la semifinal que tenía por delante el Paris Saint-Germain,
que
era contra el Dortmund y con la vuelta en casa.
Este club está construido para ganar la Champions.
Hay que tenerlo en cuenta. O sea, estamos hablando de un Dortmund que no tiene una estrella... O sea, Jadon Sancho es el mejor jugador de este equipo, pero... O sea, de ahí está el
fracaso. No, que no le pongas paños calientes. Que para el PSG no meterse en la final. Porque ya te digo, si te
no, pero que si no,
la
si no, eso es, si te elimina el Madrid, si te elimina el City
o el City, sí, pues te tienes que callar.
Claro, claro. Pero es que te ha eliminado el Dortmund. Claro,
perdiendo
el
los
Dortmund,
dos partidos.
Que no está entre los dos primeros de la liga alemana, que es un equipo que era la cenicienta en octavos, en cuartos y en semifinales, y lo ha eliminado. Pero no solamente es que lo ha eliminado, es que el PSG no le ha metido un gol en 180 minutos, más la prórroga, o sea, más los tiempos de descuento, y sí, que es que el PSG ha vuelto a demostrar, sí, una vez más, la fragilidad defensiva que es como equipo.
Guille, perdona, es que yo he visto muy tranquilo al Dortmund, por lo menos a través de la tele, no sé allí qué sensación tenéis, pero sí, casi desde el principio, o sea, en ningún momento le he visto agobiado, con nervios, con el balón, sin el balón, nada.
Sí, sí, es verdad. Es verdad que luego al final sí que ha habido asedio.
Lógico.
Para mí el Dortmund se ha equivocado en los cambios. Creo que ha metido Terzic al equipo demasiado atrás, demasiado pronto. Se ha quedado sin contragolpes, sin amenaza a la contra, porque creo que le hubiera podido hacer más daño, incluso marcar el segundo y no sufrir al final. Pero bueno, hombre, han tirado 31 veces, cuatro palos. Quiero decir, el PSG que hoy haya perdido a mí me parece anecdótico, sinceramente. No ha merecido perder. Y en la eliminatoria, en el partido de ida, pudo haber empatado el encuentro a 3-4. Fue un encuentro equilibrado. Entonces entiendo las críticas y entiendo la decepción muy grande porque tenían al Dortmund en su casa en la vuelta de semifinales. Pero bueno, también he visto jugadores superados por las expectativas.
Un segundo que aparece en sala de prensa Luis Enrique en el Parque de los Príncipes. Vamos a ver cómo es el tono del técnico español.
Bonsoir. El sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera. Después de no conseguir el objetivo, creo que si analizamos el partido y la eliminatoria, no hemos sido inferiores. Si sumamos los dos partidos, hemos disparado al poste 6 veces. Lo curioso del fútbol es que es un deporte a veces injusto y no hemos hecho ni un solo gol después de disparar 31 veces hoy y de hacer 6 palos entre los 2 días. Pero bueno, esto premia al que marca gol, no al que dispara al poste. Y en este caso tengo que felicitar al rival porque el Dortmund ha hecho una gran eliminatoria, ha hecho 2 partidos completos, una gran intensidad, y a nosotros no nos ha dado.
La primera respuesta de Luis Enrique, nada más sentarse en la sala de prensa.
El objetivo que me marqué al llegar a este club desde el principio, creo que lo repetí en la presentación varias veces, era intentar disputar al máximo todos los trofeos. Bueno, cuando acabe la temporada, es decir, después de la final de Copa, veremos lo que hemos conseguido.
Pues habrán conseguido seguramente la Liga y la Copa. Son las primeras declaraciones de Luis Enrique.
Y la Supercopa de Francia.
Y la Supercopa.
Sur les deux matchs, vous prenez deux buts sur des situations, une fois sur dans le dos et une fois sur un coup de pied arrêté dans la surface de réparation dans le domaine aérien, deux domaines qui étaient identifiés. Est-ce que vous estimez que ce sont les points sur lesquels il va falloir s'améliorer la saison prochaine?
Ces buts. Dice que con los resultados obtenidos este año, ¿qué cosas se puede mejorar en la plantilla de cara al año próximo?
Ahora le están traduciendo a Luis Enrique.
Todos los equipos del mundo tienen que mejorar aspectos ofensivos y defensivos. Poner hoy el detalle en un punto particular, una acción a balón parado, es evidente que no somos un equipo muy poderoso a balón parado. Tenemos otras virtudes, la capacidad de hacer 30 disparos a portería. Podría coger jugadores de 1,95, defenderíamos los corners de maravilla, pero no llegaríamos ni al borde del área. Este es mi estilo, mi manera de jugar. Mis equipos se caracterizan por tomar riesgos y yo estoy satisfecho y contento con lo que he visto hoy. He visto un equipo con un espíritu competitivo hasta el minuto 95 único, con un derroche físico, técnico y táctico envidiable, con una afición única, increíble. Esa comunión y ese deseo de unión que tenemos me parece muy potente y espero que se siga produciendo a lo largo de la próxima temporada. Y al final la afición es justa, valora si eres un equipo que trabaja, que defiende los colores, que suda la camiseta, que no da un balón por perdido, y creo que en eso nosotros hemos estado soberbios. Repito, el fútbol hoy no ha sido justo con nosotros, ni en la eliminatoria, pero hay que aceptarlo, repito, felicitar al equipo que va a jugar la final y pasar el luto, entre comillas, el luto, me refiero a esta sensación de vacío que tenemos ahora, y levantarse otra vez para competir el domingo contra el Toulouse.
Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Les poteaux que vous avez évoqués, est-ce que c'est donc la faute à pas de chance, un peu comme un coup du sort qui se répéterait, et effectivement ça peut être terrible, ou est-ce que aussi ça traduit peut-être un déficit émotionnel des joueurs parisiens qui après le match aller ont déjà tapé deux fois le poteau et cette fois-ci ils ont peut-être un peu forcé leur frappe, ou est-ce que c'est Dortmund qui a très bien défendu qui a un peu forcé aussi les tireurs à en rajouter, enfin, quelle est votre analyse, ou est-ce qu'il n'y a pas d'analyse à avoir, c'est vraiment juste la faute à pas de chance?
Que si el problema ha sido más bien táctico o emocional, que los jugadores no han sabido gestionar el favoritismo y plantarse en la final.
¿Es en serio? La diferencia entre tirar al palo o que entre, ¿de qué depende? Del Espíritu Santo que paseaba por allí. Yo creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte este partido, es el Paris Saint-Germain. El expected goals de este partido ha sido de 3. 3. Si tú me dices que ha sido por... no sé, la verdad es que es un poco extraña esta pregunta, lo siento. Creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte, sin ninguna duda, sin quitar méritos al rival, que siempre lo hemos elogiado, y el Dortmund ya quedó primero en nuestro grupo. Creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte en la eliminatoria es el Paris Saint-Germain. Nada más.
Bonsoir coach Giovanni Castaldi, la chaîne Équipe. Évidemment, il y a les poteaux. Votre équipe a créé beaucoup de choses, notamment sur les fins de.
Tu équipe a creado muchas ocasiones. Lo habéis intentado.
Est-ce que vous attendez pas plus de votre équipe sur la première période? On a parfois eu le sentiment qu'il y avait un manque parfois de personnalité. C'est normal, c'est un enjeu qui est important.
Más de tu equipo, hay jugadores que les ha faltado algo de personalidad.
Vous satisfait des premières périodes sur les.
O te vas satisfecho con el compromiso y con la personalidad de tus jugadores?
Estoy muy satisfecho. Con los dos partidos, muy satisfecho. Un equipo, podemos mejorar, evidentemente, podemos jugar mejor, pero han hecho lo que yo les he pedido.
Está hablando Mbappé, Movistar, a ver qué dice.
Hay que ser eficaces.
En este punto han
sido mejores que ellos
dentro del área. Muy decepcionado por la familia, los aficionados.
Mais c'est comme ça. Voilà, es así. Un processus qui est long et. Mais voilà, on a montré à travers
un processus largo. Hemos intentado demostrar lo mejor.
Bueno, pues son las declaraciones de Mbappé. Rápidamente, seguimos escuchando a Luis Enrique.
Si hay algo que no se le puede criticar a este equipo es su fe inquebrantable en lo que hace, la manera que tenemos de jugar. Y para nosotros, ver a nuestro público que no desfallece ni un minuto hasta que no pita el árbitro es un fiel reflejo de lo que transmiten los jugadores y el equipo. Con eso me vale.
Bonsoir Luis, ici Loïc Tanzi pour l'équipe. Une question assez simple, on a l'impression que vous êtes fier de votre équipe ce soir. Est-ce que c'est le cas?
Mi pregunta es fácil. ¿Estás orgulloso de tu equipo a pesar de haber caído?
Ya lo ha dicho.
Lo acabo de contestar.
Claro.
Muy orgulloso de mi equipo. Y el primer responsable, como siempre, cuando hay una derrota, es el entrenador. Lo acepto de buen grado, pero... Estoy encantado de la actitud y del comportamiento de todos los jugadores.
Bonsoir coach. Xavier Monferrand, Radio France.
Por si alguien duda del rendimiento de Mbappé.
De Kylian Mbappé, il a pas pesé sur la rencontre, ni au match aller ni au match retour. ¿Est-ce qu'il vous a déçu?
Le ha preguntado por Mbappé si ha decidido quién, me parece que le ha preguntado.
Sería que un entrenador
que quién le puede reemplazar.
No esté con sus jugadores y se ponga el primero en una derrota o en un momento delicado. Yo para eso soy muy bueno. El único responsable de esta derrota o de esta eliminación es el entrenador, que ha tomado las decisiones que ha decidido, que volvería a tomar las mismas en los dos partidos, pero que sería muy triste que alguien pusiera en duda a alguno de mis jugadores. Muy orgulloso de todos ellos y a pensar en el partido del Toulouse, que va a ser nuestro último partido en casa y que queremos cerrar la temporada como se merece la afición y como se merecen todas las personas que formamos parte del club.
Le voy a preguntar si esperaba más de Mbappé en esta eliminación.
Vous dites que vous êtes très fier de vos joueurs, justement
que
après le match,
de tous jugadores.
Les mots que vous leur avez dit et
y que no ha sido un problema emocional.
Quels sont les premiers mots que vous leur avez dit?
No hablo nunca con los jugadores después del partido. Hoy he hecho una excepción y he ido individualmente a cada jugador animándoles. Pero no hay consuelo cuando se pierde unas semifinales de Champions en casa.
En el Santander. Bueno, pues es, son las declaraciones de Luis Enrique desde la sala de prensa de el Parque de los Príncipes.
Sí, así es el deporte. Creo además que es muy importante saber ganar, pero también muy importante saber perder, porque somos el ejemplo para muchos niños y para mucha gente joven, y hay que felicitar, repito, al Dortmund por su eliminatoria y porque va a jugar la final, y también aceptar la derrota. Es así la vida.
Pues así termina la rueda de prensa de Luis Enrique, que para mí ha estado perfecto en la comparecencia. No sé qué pero le podéis encontrar.
Ha sido irónico con alguna pregunta, pero es verdad que ha defendido a sus jugadores.
Ha asumido como se espera la responsabilidad. Ha defendido la entrega de sus jugadores.
Para mí tiene... Hay un par de cosas que se le pueden...
Sí, yo quiero decir dos cosas. Enrique. Enrique, a mí me gusta cuando pierde porque tiene fair play. Me gusta cuando pierde porque asume la derrota en primera persona, cosa que no hacen otros entrenadores. Pero tiene tics que me parece que son... Me recuerda mucho cuando palmamos con Marruecos. Él vende... O sea, el PSG, a excepción de los últimos 20 minutos, era el parabrisas. Era derecha, derecha, izquierda, 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 derecha, derecha. Y luego tiene la manía, que esto se parece a Xavi, debe ser por la escuela Barça, de tirar de datos. Mire usted.
Bueno, perdona, pero es estadístico. ¿Por qué no va a tirar de datos?
Mal que no, no, pero es que mira, porque voy a pegar
su argumento se sujeta en esos datos, Manolo.
No, pero en esos datos no te puedes sujetar porque has palmao.
Bueno, ¿cómo que no?
Palmao, pero si has hecho seis palos, no,
no, perdona, que, no es lo mismo perder si tienes 31 ocasiones de gol que si no tienes ninguna.
El día que el Madrid gana al City, ¿qué dijimos? Heroico. El Madrid, impresionante, defensivamente increíble,
sí.
Maravilloso. Pues eso es lo que ha hecho el Dortmund.
Bueno, pero claro, no le está quitando mérito al Dortmund. Sí, está recordando.
Es que a nadie decir.
Perdona.
De hecho, se lo ha dado.
Pero no escuché a nadie decir, los datos dicen que el Manchester City...
¿Cómo que no? Lo dije yo abriendo en un vídeo que ha tenido 7 millones de reproducciones. O sea,
y Guardiola.
Abrí el partidazo recordando todos los datos del Manchester City.
Que Guardiola tiene los mismos tics que Luis Enrique, que Xavi.
Ah, bueno, pero, vale, pero como todos los entrenadores.
Hay determinadas estadísticas donde es imposible no nombrarlas, como es que has tirado 6 veces al palo.
Claro.
O sea, hay algunas que...
No, es que... Tienen... Más 30, a ver, yo entiendo que...
Hemos dominado un partido...
Le pregunto a un periodista, ¿qué pasa? Que había miedo, había una cuestión emocional para no ir a la final por ser favorito. Y te dice, pero qué emocional. Si tira el jugador y dan el palo, chico, que ahí no es una cuestión emocional. Claro, es una cuestión de milímetros.
Es un dato muy relevante. Claro. Otra cosa es que... no, porque hemos tenido el 70% de posesión y a lo mejor no has tirado a puerta. O hemos sacado 18 córners, pero no hemos rematado ninguno. Pero creo que hay un dato relevante que no te lo puedes aguantar. Pero ni para él, ni para quien haga la crónica de este partido, ni para el rival, sí, que quedará en el recuerdo, ni para nadie.
Morales quería decir
para
algo.
Para mí 31 remates nunca se le puede acusar de ser un equipo para limpia parabrisas, como decía Manolo. O sea,
yo no, pero yo sí entiendo a Manolo, ¿eh?
No, el estilo, perdona, los tiros al palo del PSG son en los últimos 20 minutos.
Pero hay 31
durante
disparos,
70 pero no ha hecho el parabrisas.
Pero aquella España no tuvo las ocasiones que hoy tuvo el PSG,
para,
ni no, de
claro
lejos.
No,
vamos.
Es que o sea, no
a mí en la
papel.
Primera parte sí me ha recordado el España-Marruecos.
Yo creo que el estilo de Luis Enrique está muy definido.
A mí la primera parte me ha recordado el España-Marruecos.
El estilo está muy definido, muere con él. Me parece bien que muera con sus ideas. A mí no me parece que sea un equipo aburrido. O sea, el Paris Saint-Germain hoy no me ha aburrido. Creo que ha tenido... Tampoco coincido con Guille, creo que sí ha tenido coraje en momentos para dar todo y poder voltear la eliminatoria. O sea, yo creo que ha tenido el coraje hasta el final. No coincido con Luis Enrique en dos cosas que ha dicho en la rueda de prensa. Una, que el espíritu competitivo hasta el minuto 95 es único, que se ponga partidos del Real Madrid, que por eso es el rey de la competición. El Real Madrid ha ganado muchos partidos en la Champions a partir del minuto 90, o sea, jamás puede ser único eso de sus equipos. Y el segundo, apelar a la mala suerte. Yo, o sea, puedes decir mil cosas, pero no que el Dortmund te ha eliminado por mala suerte. O sea,
no, pero no,
creo que a veces nos ciegan un poco nuestros prejuicios sobre los personajes. Mira,
en mi caso,
mira,
no, ¿eh? En mi caso,
pero escúchame, si Roberto Morales es de Luis Enrique.
En mi caso no, porque tengo mucho aprecio. Pero me parece que apelar a la mala suerte.
O no te acuerdas de Mónica Marchante, Roberto Morales.
No me acuerdo de realidad. Yo ya mezclo los que son.
No te acuerdas de Mónica Marchante, Roberto Morales. ¿Qué mundial de Dakar?
No me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo de casi nada.
Pues que veas.
Pero yo te digo que Yo le entiendo, o sea, los argumentos que ha dado hoy. Espera, voy a cerrar con Guille, que está en el Parque de los Príncipes y seguro que quiere decir algo para despedirse. Guille.
No, que me han faltado un poco de jugadores que asumieran la responsabilidad. Cuando hablo de coraje, digo, no en el minuto 80, que ahí, claro, no te queda otra. Claro. Digo, me imagino siempre el Real Madrid en esta situación, y el Real Madrid, claro, va sobrado de coraje, y si no es Carvajal, es Modric, y si no es Kroos, y si no son la gente que empieza ya a asumir el liderazgo, como Vinicius, Valverde, etcétera. Entonces aquí me ha faltado gente que se echara el equipo a la espalda. Fíjate que el único que me ha gustado ha sido Vitinha.
Bueno,
no sé si
partidazo de Vitinha. Es un jugador impresionante.
Una gran Champions, ¿eh?
Sí, brutal.
Y él, casi como único centrocampista al final, era el que dominaba, el que arengaba a los compañeros.
Y el que envió el último palo es de él, me parece. No, el penúltimo es de él. Sí.
Pero no solo, es que hay cosas que a lo mejor en la tele no se ven. Cuando uno fallaba una ocasión, el que iba a animar era Vitinha. No era Mbappé, no era Dembélé, no era Marquinhos, los jugadores que uno puede esperar que tiren del equipo. En ese sentido me ha parecido un equipo un poco frío, un poco inexperto todavía en las alturas de competición.
Gracias, Guille, un abrazo.
Yo lo de la mala suerte, Juanma.
Un segundo, ahora me lo dices. Es que quiero saber qué más ha dicho Mbappé, al que le han preguntado si este era su último partido en Champions con el Paris Saint-Germain. Dani, ¿qué ha dicho Mbappé?
Sí, mientras acababa Luis Enrique en rueda de prensa, ha salido por zona mixta Mbappé, le han preguntado si este era su último partido en Champions con el Paris Saint-Germain. Su respuesta ha sido que esta temporada seguro, es decir, tampoco ha querido revelar mucha cosa.
Solo faltaba que dijera que sí, sí.
Ha respondido con una evidencia y después un periodista de la Gaceta dello Sport le ha preguntado si mañana en la eliminatoria Real Madrid-Bayern de Múnich, si va con el Real Madrid. No ha contestado ni con un monosílabo, simplemente se ha marchado de la zona mixta. Mbappé ya está fuera del Parque de los Príncipes.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Querías decir algo, Evangelio?
En toda la temporada ha dicho nada Mbappé sobre su futuro. Al final, el que lo ha revelado ha sido el propio club. El partido contra el Toulouse es el domingo a las 9 de la noche, que en teoría sería el último partido de Mbappé en el Parque de los Príncipes. Quería decir que de los 30 remates que ha hecho el Paris Saint-Germain, 22 han sido en la segunda parte. Y que yo sí he tenido en muchos momentos de la primera parte, así lo hemos dicho en tiempo de juego, la sensación de que era un PSG Troyes de la jornada 25 de la Liga Francesa. Yo sí que he tenido esa sensación.
Era el parabrisas de España-Marruecos, vamos.
Te decía Juanma muy
ahora
breve,
que los 20 últimos minutos ataca el PSG, coño, pues
la segunda parte ha
remontado 1. Por cierto, que ha hecho un cambio táctico Luis Enrique que yo creo que le ha perjudicado, que es meter a Mbappé de 9. Yo creo que le ha perjudicado. Bueno, Gonzalo Ramos ha fallado 3 horribles. Pero
Gonzalo
Mbappé,
Ramos,
cada vez que
trincaba
una pelota a la izquierda genera problemas.
Digo que lo de Gonzalo Ramos, alguien me tiene que explicar quién engañó para pagar 80 kilos.
Es mejor de lo que ha parecido hoy, ¿eh?
No,
pero tampoco creo
que mejor de lo que seguro. Toda la temporada, ¿eh? O sea, porque yo si la no verdad jugado. Es que
va a decir una cosa, va a decir una cosa Morales, sí, y luego os voy a hacer una pregunta a todos.
Muy breve, que lo de la mala suerte no me refiero solo al Newcastle. Quiero recordar cómo llegó el Paris Saint-Germain aquí y cómo pasó la fase de grupos con un penalti al Newcastle que fue un auténtico atraco.
¿Tú para dónde tiras, Roberto?
Bueno, diciendo la verdad de Ciro.
Vale.
No estamos de acuerdo que ese penalti fue para favorecer a Paris Saint-Germain.
¿Os parece preocupante ver los últimos partidos en Champions de Mbappé?
A mí no. A mí no, porque cada día tengo más claro que Mbappé por sí solo en 8 años no ha podido ganar la Champions, pero que Mbappé cuando le pongas y le rodees de muy buenos jugadores va a ganar la Champions.
Morales.
Entiendo la crítica que le va a caer y que va a ser el gran responsable de la derrota por encima de Luis Enrique, pero no me preocupa de cara al Real Madrid. O sea, yo creo que rodeado de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo, va a ser el futbolista diferencial que ha sido hasta ahora.
Cañizares.
No me preocupa. Yo creo que el jugador psicológicamente no puede evitar que tiene un pie fuera y otro dentro. La pena es que a lo mejor Florentino no ha podido aprovechar este momento para rebajar un poquito el salario.
Mónica.
No, a mí al contrario, preocuparme no, me genera mucha expectación porque yo espero un jugador completamente diferente al que hemos visto en esta Champions. A mí, yo me quedo esperando el gran partido de Mbappé en la Champions, ¿no? Y tengo la sensación de que en el Madrid sí lo vamos a ver porque evidentemente es un equipo que es el Real Madrid, es la Champions. Entonces ponerle la guinda de Mbappé pues seguramente sea ver un jugador completamente diferente.
Evangelio.
Yo he recordado esta noche que la recta final de la pasada Champions que ganó el Manchester City de Haaland fue bastante discreta también. O sea, las últimas rondas de la Champions de Haaland del año pasado también fue bastante discreta. Y estoy de acuerdo con Santi, que me ha parecido inevitable, sobre todo en los últimos meses, que el jugador no tenga la sensación de que se está marchando.
Ciro López.
No tengo ninguna duda. Begoña, que es una amiga nuestra del canal, él dice, estamos a tiempo de volver a Mbappé, y le he dicho, tranquilidad, aquí ganará la Champions. Es que no tengo ninguna duda, es que lo seguimos necesitando. Es que los goles de Mbappé los necesita el Real Madrid, y estamos hablando del mejor jugador del mundo. Es verdad que ha estado decepcionante. Después de la Real Sociedad, en esta eliminatoria, no ha estado el gran Mbappé, pero yo no tengo ninguna duda.
Ha habido un penalti que ha reclamado Mbappé, no sé quién se lo hace.
Por un empujón, al final.
Una carga y tal.
Slotterbeck, creo. Sí, creo.
Alguien con mala baba decía: no te preocupes, que eso es el año que viene, te los pitan.
Lo que ha habido es un
posible. Lo reclamaba Mbappé y le decía: no te esfuerces, el año que viene ya verás.
Bueno, este año ya le han pitado uno.
Lo que ha habido es una jugada que, si nos llega a pasar un equipo español, estaríamos montando un buen incendio, la del borde del área, que es.
Sí,
vamos,
pero no es penalti.
Creo que es un acierto arbitral de chapó, o sea, porque es muy difícil. Sí.
Además, el árbitro pita penalti.
Lo pita y corrige enseguida porque le deben haber dicho algo.
Yo te digo una cosa.
Da tiempo del VAR ahí.
Es que no sé si le ha dado tiempo al del VAR a hablar.
Yo no he visto hacer el gesto
del VAR. Se da cuenta.
Yo no he visto hacer el gesto del VAR.
Él pita y yo creo que se da cuenta.
¿En línea no se lo ha podido decir, Fouto?
No.
Se da cuenta él. Una cosa, vamos a ver.
El línea no es el VAR,
si él pita penalti y le corrige el VAR, él tiene que hacer el gesto.
No. El VAR no le da tiempo.
No lo ha corregido.
Entonces le ha pitado fuera él.
Que yo creo que él no ha pitado penalti.
Vamos a ver. Él pita penalti. Seguro.
El asistente le corrige.
Entonces, pues alguien le corrige, pero le corrige en un segundo.
El asistente.
Porque él señala penalti y después dice: no, aquí, fuera.
Perdona, es que es jugada del asistente.
Sí.
O sea, la infracción la tiene que marcar el árbitro, pero si es dentro o fuera, la marca el asistente.
Y el valor de tener un buen asistente.
Buen ojo.
Muy bien visto.
Oye, estáis muy bien. Muy bien.
Quedan, perdóname, Juanma, dos partidos de Champions nada más. El nivel del arbitraje está siendo sublime.
Muy bueno,
en general.
Verdad.
Desde mi punto de vista, el nivel.
Cuando se dice esto, llegarás mañana.
Hasta mañana, que se va a montar un pollo. No,
Marcinia, quedan
dos, solo dos partidos y está siendo sublime, extraordinario.
Vale.
Todos árbitros españoles.
12 y 11, hora menos en Canarias.
Si hay clubes españoles, no pueden pitar a los árbitros españoles.
Eso
se sabe. No sé si lo saben, ¿no?
Qué arranque de partidazo, de verdad. Qué 41 minutos de radio habéis hecho.
Arráncate ya, hombre.
Qué 41 minutos de radio habéis hecho. Tremendos, de verdad, tremendos.
Despídenos ya.
Aprendo tanto de vosotros.
Da igual.
Como dices, si lo despídenos, porque no lo vamos a
mejorar. Lo vamos a estropear, ¿verdad?
El problema es que yo no tengo nada.
No lo van a computar.
Ahora precipicio.
Igual. Digamos igual, que no lo van a computar igual. Que igual.
Vale, es verdad, ¿eh? Una cosa, no digáis lo del podcast. Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Ni Arteta, ni Xavi Hernández, ni Guardiola, ni Luis Enrique. El ADN Barça no alcanza este año para ganar la Champions. Que Mbappé necesita al Madrid más que el Madrid a Mbappé, eso lo tenemos todos claros, ¿verdad? Mbappé no sabe moverse como 9. Menudo problemón tenemos el año que viene en el Madrid. Oye, nadie va a abrir el melón de Luis Enrique. Fracaso en la selección y fracaso en el Paris Saint-Germain. Éxito solo con la mejor delantera de la historia, la MSN. Así cualquiera. ¿Qué diría Xavi si esos 6 palos le pasan a él? Que esto de los palos redondos es una vergüenza. Que qué hay que hacer. Que hay que hacer inmediatamente la portería más grande. Que hay que hacer los palos más flexibles. Y otro oyente decía, pues teníais razón cuando criticabais al Atlético de Madrid por el ridículo tan espantoso que hizo al caer eliminado contra el equipito este del Borussia de Dortmund.
Aquí hay facturas para todos, ¿eh?
Se lo ha escrito Antoñito.
Y las que quedan.
Antoñito. 12 y 12, mañana Real Madrid-Bayern de Múnich. Ahora vamos a hablar de este enorme partido que se verá en Movistar. Gemma Santos.
En Movistar Plus, sí, querido Juanma. Y ahora todo el mundo que no tiene el operador de Movistar, que no se preocupe, porque da igual con quién tengas internet, mañana por 14 euros al mes puedes ver el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en Movistar Plus. Vas a disfrutar a tope de ese súper partidazo de Champions, pero es que además te recordamos que con Movistar Plus, además de la Champions, vas a tener el mejor deporte, vas a tener el mejor cine, vas a tener las mejores series y muchísimo más. Suscríbete ya a Movistar Plus por solo 14 euros al mes. En movistarplus.es lo tienes todo. Y recuerda, da igual con quién tengas internet. Mañana por 14 euros al mes puedes ver el Real Madrid Bayern. Entra ya en movistarplus.es.
Esta seguirá siendo una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Este verano gana por goleada tu factura energética. ¡Claro! Porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
A ver, comprar entrada. Esto no va. Reiniciar. Nada. Refrescar. No carga. Ah, sí, a la F5. Nada. Reiniciar. Refrescar. No carga. ¿Para cuando esto funcione ya se acaba la gira?
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2, siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2. La tranquilidad de elegir bien. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 18 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo. Con todos ustedes y con Manolo Lama, Mónica Marchante, Roberto Morales, Santi Cañizares, Ciro López, Fernando Evangelio. Está Arauz leyendo los mensajes. Está Fouto. Y está Miguelito con la última hora del Real Madrid, que a esta hora duerme en Valdebebas. Esta mañana ha estado en la rueda de prensa de Ancelotti y de Carvajal. Ahora conectamos también con Melchor Ruiz, ya preparado, que ha estado siguiendo al Bayern de Múnich. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas.
En las ruedas de prensa de Tuchel y de Neuer, que estaba flipando con el estadio. Ha dicho que es el mejor estadio que, sin contar el NFL y tal, mejor estadio de fútbol del mundo de largo. Está Morris, Isaac Avilés, en la puerta del hotel del Bayern de Múnich. No, ah, no, se ha ido a la zona de ambiente, a la zona de copas. Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás? Eso ya no es la puerta del hotel, ¿eh?
No, esto ya es una puerta de un pub donde poco a poco van saliendo los aficionados del Bayern, donde entran, donde se toman unas cervecitas, han visto el partido, están contentos. Y aquí estoy, por ejemplo, con Lucas. Habla muy poquito español.
Perfecto,
hola, Lucas. ¿Qué
perfecto.
Tal? Buenas noches.
Francés, no, pero español, un poco más.
Bueno, francés no, pero español un
tiene
poquito más.
Pinta
perfecto.
La tiene buena
Lucas,
pinta.
¿Qué resultado ves mañana Real Madrid?
Sí, sí. Un análisis.
Mi preferido equipo de fútbol es Bayern Múnich.
Vale.
Mi equipo preferido es el Bayern de Múnich.
Muy bien, muy bien, punto. Gracias. Si no llegas a estar tú.
Traducción del castellano al castellano.
Ya, yeah, pero what result? ¿Qué resultado?
FC Bayern Munich wins.
Ana se lo está pensando.
FC Bayern Munich es el equipo de fútbol en Europa.
Bueno, Juanma, ya ves que le cuesta un poquito.
No, para, a mí me parece que está muy bien.
Muy profundo.
Para cómo va, está perfecto.
Está muy bien, muy bien.
Pero, oye, muy
está para dar la charla, está para dar la charla en el vestuario mañana antes de empezar el partido.
A ver,
Bayern Munich
otra vez.
Wins.
¿Sí?
The match.
Vale.
Ganan el partido.
Muy bien.
Tuchel,
no pide mucho
Tuchel,
más.
Tuchel.
Hoy ha dicho que el Real Madrid es favorito. Is favorite. You what do you think?
El
suspira.
Suspira, se lo piensa.
Me gusta el entrenador de Xavi Alonso de España.
Te gustaría Xavi.
Me gusta Xavi Alonso.
Entrenador de Leverkusen.
Y Tuchel es lo que hay, ¿no?
Yes.
Pregúntale si le gusta la cerveza española, que yo creo que eso por ahí...
Beer se puede... La cerveza española, ¿te gusta?
Erik ten Hag.
Eso ya no
Achtung.
Manchester United.
No.
Ya no lo entiendes.
Manchester
United. Ahí ya no llega. No lo entendéis, pero...
Spanish beer. Cerveza española.
Es igual, ten Hag.
Estamos ante una de las mejores entrevistas.
Española.
Sí, la española.
De aquí a Londres, ¿eh?
Oh. Es que se lo piensa todo, Juanma. Es muy difícil, ¿eh?
Sí. Ha subido el nivel del programa. Difícil. Muy difícil.
Taylor y Rich.
Bueno.
Entrevistón, de verdad, Morris, ¿eh?
Bueno, Juanma, me acuerdo mucho de Maldini en el metro, ¿os acordáis?
Sí.
En Qatar, ¿no? Pues me pongo mucho en su piel ahora mismo.
Entrevistón. ¿Cómo te desenvuelves, Morris, en huertas, de verdad, ¿eh? O sea...
Sí, es una maravilla esto.
Muy bien. Un abrazo, Isaac.
Bueno, un abrazo. Chao.
Bueno, pues yo creo que estos detalles...
Bueno, hemos pulsado como está.
Efectivamente. ¿Cómo está la afición del Bayern? Pues así está la afición del Bayern. Este así es un están. Representante de cómo está la afición del Bayern que están aquí en Madrid ahora mismo.
Muy bien. También un representante del periodismo español.
Sí.
Las nuevas hordas.
Sí. Me ha gustado tu traducción, Fulco. Sí. Muy bien, en alemán.
Lo único que se le entiende en castellano lo has traducido muy bien.
Bueno, es que hay algunos que al castellano se les entiende.
También, por eso también depende del estado.
Están pidiéndome que lleve a Morris a la alfombra roja de los Oscars, ¿eh? Que está para entrevistar en los Oscars también, sí. A ver, lo tienes todo claro respecto al equipo, ¿no, Miguelito?
Sí,
todo.
Yo creo que sí. Hubo ensayo ayer hubo ensayo en Valdebebas a puerta cerrada. Empezó con Nacho de central y Tchouaméni en el centro. Idéntico ensayo al de la ida. Luego cambió, retrasando a Tchouaméni y metiendo a Camavinga en el centro del campo. Pero yo creo que de inicio no hay duda. Ha confirmado Ancelotti hoy que va a jugar Lunin, aunque ha hecho una broma, salvo que esta noche, antes de dormir, piense lo contrario. Pero ha reconocido pues que todavía le falta un poquito de ritmo, de partidos al belga, que yo creo que si el Madrid pasa... sí va a tener muchas opciones de ser titular, pero vamos, en principio, salvo sorpresa mayúscula, sería el equipo de Múnich con un cambio en el lateral derecho, es decir, Lunin en la portería, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, en el centro del campo jugarían Tchouaméni y Kroos juntos, con Valverde a la derecha, Rodrigo a la izquierda, enlazando Bellingham y arriba Vinicius.
¿Qué peligro tiene este partido para el Madrid? ¿Qué peligro tiene esta eliminatoria? ¿Qué diríais vosotros? Roberto, ¿tú qué peligro le ves al partido?
Bueno, peligro de dártela en casa. Yo es que soy muy optimista, no me gusta hablar de lo negativo.
¿Eres optimista?
La verdad es que sí, soy muy optimista con este partido, con la eliminatoria. Entiendo
vas a ver, vaya.
Entiendo los peligros del Bayern, sí, lo veré en el estadio, porque tengo que hacer la crónica y es un lujo estar viéndolo en el estadio estos días. Entiendo los peligros ofensivos del Bayern, creo que tiene mucha dinamita arriba. Pero resalto la fortaleza del Real Madrid en casa este año, donde no ha perdido ningún partido, donde... es garantía de éxito siempre que juega. Dejó empatar algún empate en partido siempre ante rivales menores. Creo que en los duelos de altos vuelos siempre ha dado la talla. Y si miro estadísticas en Europa, lleva más de 20 partidos consecutivos marcando. No creo que al Real Madrid le vayan a hacer más de un gol. Si asegura esa media de 2,2 por partidos en esos goles que llevan más de 20 partidos. Solo hay un precedente en la historia que después de empatar a 2 en la ida fuera de casa fuese eliminado de muchísimos encuentros y sobre todo la dinámica del equipo, los jugadores frescos. En los últimos partidos podíamos ver una falta de frescura evidente en algunos futbolistas como Bellingham. Yo creo que con el descanso que han tenido en los partidos de Liga, los dos últimos que les ha dado Ancelotti, el equipo llega perfecto al momento. O sea, yo creo que no puede llegar en mejor momento a esa semifinal.
Una cosa, Melchor, Tuchel ha dicho que la eliminatoria está 51-49 para el Madrid.
Sí.
51-49.
51-49 para el Real Madrid porque juega en casa. Es decir, él ve una eliminatoria muy igualada. Uh-huh. He visto tanto a Tuchel como a Manuel Neuer muy convencidos de que tienen posibilidades de eliminar al Real Madrid y meterse en la final. De hecho, hoy antes de las ruedas de prensa, han estado, como decías antes en la introducción del programa, en el césped, alucinando con el estadio Santiago Bernabéu, absolutamente todos, pero es que antes de entrar a la sala de prensa, tanto el técnico como el capitán, les ha cogido Tuchel, les ha reunido en el centro del campo, en un círculo, lo que suele hacer Ancelotti habitualmente en la víspera de los últimos entrenamientos, y les ha tocado un poquito el aspecto emotivo, ¿no? Les ha hecho recordar esos sueños que tenían de niños, que este era el día, que era el momento, mañana, en un estadio maravilloso ante un rival que es un mito en el mundo del fútbol, y que esos sueños de niño había que cumplirlos. Es un poco lo que les ha querido tocar, porque luego ya en sala de prensa ha matizado que ha trabajado mucho tácticamente cómo se le puede meter mano a este Real Madrid, y dice que va a haber partidos, va a haber partes del encuentro en lo que va a pasar como en la ida, que va a dominar uno, otros va a dominar, y el que sea más fuerte cuando esté dominado es el que puede llevarse el gato al agua.
Lama, ¿te imaginas un partido con muchos goles?
Depende cuando llegue el primero. Si llega el primero, puede ser un partido a tumba abierta. Piensa que los dos, para pasar, tienen que ganar. Entonces, los dos tienen que ir a marcar. Por una u otra razón, los dos tienen que conseguir la victoria. Yo sí que me imagino... no me imagino un Madrid loco. Me imagino... vamos a ver, el Madrid es superior a todos los equipos cuando defiende bien y contragolpea. Lo demostró contra el Manchester City y lo demostró el otro día frente al Bayern de Múnich, que curiosamente cuando se fue arriba fue cuando el Bayern le pilló dos veces y él le devolvió la moneda. Yo creo que Ancelotti tiene muy claro que para meterse en la final hay que defender bien. Como lo ha tenido claro hoy el Dortmund, que hay que defender bien. En el fútbol de hoy en día, el equipo que defiende bien tiene más del 50% del partido ganado. Por tanto, no creo que Ancelotti esté loco, ni que vaya a buscar el partido arriba, ni que piense que el partido se resuelve en 15 minutos. Yo creo que va a ser un partido largo y no creo que vaya a haber muchos goles.
Pero probablemente veamos más control del Madrid que en el partido de Alemania. Eso yo sí que lo creo. Es verdad que el Madrid, yo le sitúo un partido contra el Shakhtar en la fase de grupos. En aquella temporada, no sé si os acordáis, que el Madrid empezó los primeros partidos de la temporada siendo un equipo absolutamente loco, que jugaba muy abierto, que recibía muchos goles. Yo creo que a partir de ahí Ancelotti empezó a cerrar la puerta, el equipo defendía cerca de su portería, incluso en el Bernabéu, y estoy seguro que mañana también lo vamos a ver. En fases del partido, al Madrid defendiendo abajo y junto, aunque sea un partido en casa, como lo vimos contra el Manchester City. Y habrá momentos en los que el Madrid domine y ataque con mucha gente.
Ha pedido Ancelotti, que no salió muy contento o nada contento de Múnich, que hay que mejorar muchísimo a nivel defensivo y sobre todo en la intensidad defensiva, ¿no? Recordemos que en aquel partido el Madrid arrancó mal. Yo creo que vienes pensando de lo que ha pasado contra el Manchester y dices, bueno, aquí di el 150%, ahora con el 60 ya me vale, ¿no? Y con el 60 no le valía, ¿no? Y de hecho tuvo tres ocasiones el Bayern que le pudieron costar un disgusto. Entonces, esta es la primera premisa, la que estáis contando a nivel defensivo. Pero luego decía también que lo que quería era controlar el juego. Yo creo que se puede controlar el resultado, pero no me creo que controles el juego contra el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich tiene el mismo espíritu que el Real Madrid. Es un equipo que cuando le controlas, o cuando pareces que estás controlando, te puede hacer un gol. El otro día le hizo dos en el mejor momento del Real Madrid. Entonces tú lo que tienes que... O sea, yo lo que creo que quiere él es controlar el resultado, porque el juego es prácticamente imposible. Había una pregunta que le hacía siempre Manolo a Pepe, ¿no? Que está hueveando el Real Madrid, ¿te acuerdas? Uh-huh. Algo así le decías, ¿verdad?
Mamoneando.
Yo pensaba que era hueveando. Bueno, es un poco el único error que puede cometer el Real Madrid. No le puede perder el respeto a una semifinal de Champions y no le puede perder el respeto a un rival como el Bayern de Múnich. Si eso lo tiene controlado y si esto a veces sale solo, pero hay veces que cuesta un poco de trabajo porque vienes de un éxito grande y de un empate en la ida. Si no mamoneas, evidentemente el Madrid tiene muchas herramientas para ganar y además tiene la bala del Bernabéu, que sabes que los últimos 20 minutos, si las cosas no van bien, no va a ser como en el Parque de los Príncipes hoy, ¿no? Es otra historia completamente distinta, es como que falta esa magia. Hoy veíamos al Paris Saint-Germain que le faltaba esa magia del Bernabéu, que las jugadas acaban en gol o si no acaba una, acaba la siguiente, ¿no?
Siro.
A mí lo que me da miedo es eso, lo que le preguntaba Manolo a Pepe Domingo, ¿no? Mamonear, pero mamonear es marear la perdiz, Cañete, o sea, no es falta, un poco de, o por lo menos yo entiendo cuando Manolo le preguntaba eso a Pepe, era pues eso, de que se estaba ahí con poca agresividad, como bueno, sí, pues, a verlas venir y tal. Entonces a mí eso es lo que me da miedo, ¿no? Que salgamos a verlas venir,
como,
¿no?
Día Leipzig, decir, el día Leipzig.
Sí, a ver si encontramos la contra, a ver no sé qué, ahí a esperar un poquito, a tener la pelota, pero ser poco agresivo, poco profundo. O sea, eso es lo que me da miedo. O sea, pero yo soy con Roberto, o sea, yo soy muy optimista y desde que conocí el emparejamiento que habíamos pasado, yo estaba convencido incluso de que podíamos ganar en los dos partidos, en la ida y en la vuelta. Yo sigo pensando que este Madrid es, respetando al Bayern de Múnich, pero yo creo que es mejor que el Bayern de Múnich. Igual que pensaba que el City era mejor que el Madrid y le daba un porcentaje antes de jugarse las eliminatorias del 55-45 y después un 60-40 en la vuelta, yo creo que este Madrid es mejor y tiene que pasar. O sea, si no mamonea, sí, el Madrid tiene que pasar.
Estoy de acuerdo. Mónica. Marchante.
Pues, perdón, que había apagado.
Digo, que ¿habías apagado el micro?
No, sí, el botón este. Me llamó mucho la
atención. Pero me parece bien porque era una medida porque habías tosido a lo mejor antes y lo habías apagado.
Sí, exacto.
Cosa que no hacen otros.
He aprendido.
Muy bien. Ahora ya solo falta que lo enciendas cuando termines de toser.
Efectivamente.
Es que es complicado. La radio no es fácil, ¿eh? Venga, o sea,
lo conseguiremos.
Efectivamente, poco a poco, no te preocupes.
Decía que me llamó mucho la atención el nivel de crítica de Ancelotti allí, en el partido allí, que a mí no me pareció que el Madrid hiciera un partido como para ser tan crítico, sobre todo Ancelotti, que no suele serlo. Es como si se hubiera quedado con los primeros 15 minutos, ¿no? Que es verdad que el Bayern ahí apretó muchísimo, presionó muy bien, pero me da la impresión de que Ancelotti va apuntando cosas en su libreta y las apunta de cara al partido de vuelta, y que ese fue el primer mensaje de Ancelotti para el partido de mañana en el Bernabéu, que no le puede pasar lo mismo al Real Madrid, que no puede dejarle al Bayern que tenga esos primeros 15 minutos y que en una ocasión se le pueda adelantar en el marcador. Para mí es claro favorito el Real Madrid, que sabe jugar estos partidos como nadie y que encima es que además la mayoría de sus jugadores llegan en un muy buen estado de forma, cosa que por ejemplo hoy he echado de menos en Mbappé en el PSG.
Lo ha dicho Ancelotti en una respuesta de la rueda de prensa hoy. Ha dicho que queremos tener el control del juego y que prevé un partido intenso. Así que evidentemente el Madrid no va a salir a lo loco.
Eso
y lo que
será
quiere
más
Ancelotti
probable.
Es eso, dominar el centro del campo.
Tuchel ha dicho que van a hacerle marcaje al hombre a Kroos, ¿no?
No, bueno, eso es un poco en broma, ¿no? Ha dicho, se ha roto en elogios a Toni Kroos, que es el que maneja, que es el que controla, que es el que da aires, el que marca el ritmo de cada partido. Y dice, vamos a ver si le apretamos y se lo ponemos difícil, pero dice que evidentemente no es solo Toni Kroos. Respecto a eso del balón, lo que sí ha dicho Tuchel es que ellos también quieren el balón. Y en el partido del Allianz lo tuvieron un poco más todavía que el Real Madrid, y especialmente en el primer tiempo. Así que yo creo que una de las claves para el partido de mañana va a ser quién tiene el balón y qué hace con el balón, ¿no? Por ejemplo, hoy en Neuer en la sala de prensa ha dicho que para él la clave del partido puede estar en el que marque el primer gol. A partir de ahí, bueno, pues a ver cómo funciona cada uno, ¿no? Pero esa es una de las claves, el tener el balón y marcar el ritmo que tú quieres con ello.
A ver, dos oráculos rápidos y distintos. Uno es el de Morientes. Moro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. 24 horas antes del partido. ¿Cómo menos de 24
bien.
Horas?
No, ahora bien, ahora muy bien, joder. He estado disfrutando del partido. Estaba aquí.
¿Te has escuchando. Quitado un peso de encima sin Mbappé en una hipotética final? ¿O preferías encontrarte con Mbappé?
Me hubiese gustado. Yo desde el principio, después de eliminar al Paris Saint-Germain, al City, me dije que me hubiese gustado una final Madrid-Paris Saint-Germain, pero por morbo más que por otra cosa, ¿no? Me da igual que fuese el Borussia, he disfrutado del partido. Y estabais hablando un poco de qué es lo que tiene que hacer el Madrid o de qué puede hacer el Madrid. Yo estaba ahora echando un poco vista atrás. He tenido la inmensa suerte, la inmensa fortuna como futbolista profesional de jugar cuatro finales y sus consecuentes semifinales.
Sí.
No ha habido ni un minuto, y te lo aseguro como me llamo Fernando Morientes, no ha habido ni un segundo en el que haya producido en mí o en mis compañeros un segundo de relajación. O sea, cuando se habla de... es importante que mañana el Madrid no se relaje ningún minuto.
O sea, en estos partidos no te vas en ningún momento.
Es que
no
es imposible,
vas.
Es imposible. Ni en el mejor escenario. Es verdad que bueno, haces tus cábalas en este tipo de... Sobre todo en partidos a doble partido, que como es esta semifinal, al final estás haciendo tus cábalas de qué es lo que ocurre, si marca el rival, si no marca. Bueno, en nuestra época también estaba lo del, en caso de empate, el gol fuera valía doble. Pero no hay un momento en el que exista relajación en el jugador, en el equipo. Hay buenos y malos momentos y lo hemos podido percibir otra vez. Y sabes que al final se va la semifinal en los pequeños detalles. Hoy hemos visto al Borussia, un equipo serio, fiable, que probablemente en su liga doméstica tenga muchos más problemas defensivos, como así puede ser también el Bayern, pero que después, si te dan un picotazo, amigo, te defienden el resultado y se van con la portería cero. Bueno, pues eso es un poquito el ejemplo de lo que podemos ver mañana, ¿no? De intentar hacer lo que has hecho durante la temporada. Tampoco creo mucho en aferrarte a los números que has tenido durante la temporada, que son todos excepcionales por parte del Madrid. Solo ha perdido un partido y uno ha sido en el Bernabéu. Si te vas a los números de Champions, son excepcionales también. Entonces, todo te hace presagiar de que mañana el Madrid tiene que estar en la final, sí o sí. Bueno, pues atención, cuidado con este tema. Y lo que decía Ancelotti en rueda de prensa, yo creo que es un mensaje subliminal
total
a sus jugadores para que no
y a la gente
haya esa relación.
Y a la gente. Yo creo que Ancelotti está activando al equipo y al estadio, ¿eh?
Exacto,
porque la gente, tengo que no vaya la gente al campo mañana como diciendo, bueno, este es el trámite para estar en Londres el 1 de junio. Es que no se puede considerar al Bayern de Múnich.
La gente va a ir enchufada, va a haber
es que sí,
Luciana y todo,
pero
eso,
a lo mejor ¿no? excesivamente confiada, ¿sabes? O sea, o como
hay demasiada euforia.
Sí, yo veo
en los aficionados.
Eso precisamente le han preguntado a Carvajal en la rueda de prensa, si detecta mucha euforia ahora mismo en la afición. Yo de puertas para adentro, sinceramente no, por lo que he hablado con la gente que trabaja en Valdebebas, con el equipo, pero se le ha preguntado a uno de los capitanes del Madrid si detecta que hay excesiva euforia ahora mismo.
Euforia hay, lógicamente, porque estamos haciendo un gran año, únicamente hemos perdido dos partidos y estamos muy ilusionados con la Copa de Europa, ¿no? Estamos a dos partidos de poder levantarla de nuevo y desde dentro del vestuario lo sabemos, ¿no? También somos conscientes de, bueno, cuando sales a la calle, pues sobre todo todos los madridistas nos felicitan por la temporada que estamos haciendo y nos da muchísimo muchísimo ánimo para seguir adelante, para eliminar al Bayern de Múnich y por qué no, soñar con esa decimoquinta.
Moro, en tu época no era tan común lo de recibir al autobús del equipo antes de los partidos allí en Sagrados Corazones y todo aquello, eso que se monta ahora.
Ya cuando te acercabas un poco al estadio.
Había gente allí, claro, evidentemente.
Sí.
Pero
sí,
que
sí.
No era lo que se monta ahora, que una hora y pico antes ya está la marea de gente allí con el carril perfectamente guardado para el autobús, ¿no?
Ha evolucionado todo, eso también. Pero sí, pero te das cuenta, enseguida, estaba diciendo Carvajal, percibes lo que el aficionado vive, percibes lo que el aficionado siente y yo creo que según te vas acercando al Bernabéu, te vas dando cuenta del nerviosismo que te produce un partido como estos. Puede salir como en el Arcos Taurino, se dice, o puerta grande o
enfermería.
O enfermería. Pues esto es algo parecido, ¿no?
Menos mal que en la época de Poli tampoco había eso. Porque imagínate a Poli dentro del autobús, rompería él el cristal desde dentro.
Poli bajaría y daría golpes al autobús con los aficionados.
No, es que el problema de Poli sería que desde dentro él rompería el cristal. No, Poli, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Me encanta lo que estás diciendo. No te quepa ninguna duda, ¿eh?
Vamos.
No tengas la más mínima duda.
El Dortmund en la final, solo te digo eso.
No, yo lo vengo diciendo en los octavos, cuando se hizo el sorteo para los octavos, yo dije que los dos únicos equipos que no quería uno era el Dortmund y otro el Bayern. Y resulta que uno nos va a tocar en la final si pasamos y el otro pues lo tenemos mañana, evidentemente. Y te lo dije la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí,
te lo dije.
Sí, sí.
Y dije lo del PSG, que el chollo era el PSG y el City, no me creíais. Porque claro, decirlo va en contracorriente de todo el mundo. Yo contra el City estaba relajado y tranquilo, estuvimos hablando aquí, como tú bien
no, además
te acuerdas.
fue un partido fácil, sencillo para el Madrid la vuelta.
No, pero es el partido que puedes ganar más fácil. El de mañana, como es un espejo con lo que te vas a enfrentar, ya lo vimos en la ida, que son dos equipos muy iguales, lo ha dicho Manolo hace un momentito. Tú puedes defender, si te roban un balón, te pueden salir como salen, como búfalo, y te dan la vuelta al partido ganando 0-1, como íbamos allí en el mejor momento nuestro, y se pusieron 2-1. Es un equipo que es un espejo totalmente a nosotros. Y a partir de ahí, yo solamente me preocupa Ancelotti, que creo que es el que puede determinar.
Cuidado, Poli, porque estas noches.
No,
te cuento que es peor. Estaba comiendo un caramelo y como no me lo he querido sacar, me lo he tragado.
No,
o sea, directamente.
Animal.
Casi muero aquí, macho. Casi muero aquí ahora mismo contigo. En directo me pasan unas cosas contigo que son únicas, macho. No,
la verdad, que te estabas emocionando, Poli.
No, es que estoy muy. Yo, el partido de mañana me está creando problemas porque yo, te digo, contra el City estaba tranquilo, pero mañana me da un miedo, le tengo terror a este partido. Yo solamente creo en Ancelotti mañana. ¿Y por qué te digo esto? Porque las decisiones que tome mañana son muy importantes. Y hay unas declaraciones que hizo el otro día, y me baso en eso, y tengo más confianza. Y a lo mejor le puedo dar un 50-50 al Madrid en el partido en porcentaje de mañana, de que puede pasar. Son los futbolistas, que son lo que determina la forma de jugar. Por eso este entrenador es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque su plan son los jugadores. Y piensa en que tiene que poner, o él piensa que pone a los mejores para lo que él quiere, que es el plan que le pueden hacer determinante lo que van a hacer luego en el campo. Y lo hemos visto en el partido de hoy. Hoy, porque ha habido un equipo que ha pasado los dos partidos y no ha recibido ningún gol. Porque la determinación del Borussia Dortmund ha sido extraordinaria en los dos partidos. En los dos, con una humildad tremenda. Han peleado, han corrido, se han entregado, han sido solidarios. O sea, nos han mandado un mensaje que el que vea partido, el que haya visto el partido de hoy, tiene que pensar en mañana.
Seis postes.
Sí, lo que tú quieras. Pero ¿quién está en la final? A ver, vamos a ver. Vamos a dejarnos de tontería. Sí, sí. A ver, en la final está el que está. No está el de los postes, ni el de Mbappé, ni nadie. Está
por cierto, Dortmund. ¿Quieres decir algo de Mbappé?
Bueno, pues que yo no sé para qué lo traemos, la verdad, sinceramente. Porque si el Madrid llega, gana la final y gana otra final, sin Mbappé, las estaremos ganadas todas sin Mbappé. Tienes a Vinicius, tienes a Rodrigo, tienes a Bellingham, tienes a Joselu. Bueno, pues chico, ¿qué quieres?
Escucha, ya habíamos ganado.
Hay una alternativa que lo puedes fichar.
Sin Bellingham hemos ganado 14.
Lo puedes fichar y cederlo. Por
lo podemos ceder. Lo podemos ceder a un equipo.
Que se vaya haciendo.
No, que se vaya. No, pero escucha, Juanma.
Al Barça, en el Castilla, como Vinicius.
Al Barça, Poli.
Pero yo lo podemos ceder al Barça o al Atlético Madrid, claro, que no estaría mal. Pero yo pregunto. Sí. ¿Qué tan importante es Mbappé para el Madrid? Si lo ganamos, hemos ganado la Liga. Y si
esto,
ganamos la Champions...
Esto te lo voy a poner el año que viene, esta frase. Cuando sí, meta goles Mbappé y estés en tiempo de juego babeando. ¡Es el mejor! No sé qué. Te voy a poner esta frase.
Lleva todo el año queriendo vender a Vinicius y ahora dice que tampoco Mbappé.
Sí. No. Yo no quiero vender a nadie. Yo te digo que ahora mismo, si el Madrid, Dios quiera que gane la Champions, porque la Liga ya la hemos ganado, la pregunta es... ¿Para qué queremos a Mbappé?
Muy bien.
Porque pues ¿Quitas a Vinicius?
No, a Vinicius no le vas a quitar. Ya veremos.
Ah, amigo.
Mañana hablamos, amigo. Poli, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches a todos.
Moro, descansa, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. 12:42, mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
No tengo ni un solo conocido que diga que ya está hecho o que está convencido de que se elimina al Bayern fácil. No sé de dónde os lo sacáis.
¿Este es tuyo, Arauz?
No, ahora te lo demuestro. Mira, otra vez decía, como tengáis la misma puntería con el Madrid mañana como la tuvisteis ayer, la mayoría con el Paris Saint-Germain, estamos apañados.
Luis García, ¿eh? Correcto. Luis García me ha llamado desde un taxi que, por cierto, iba puesto el partidazo y me ha dicho, espero que hoy cuentes que el único que dijo ayer que pasaba al Dortmund fui yo.
Es verdad.
Mira, me dice, soy el que menos fútbol ve y el que más sé.
Ojo que el Madrid, con todo lo que le elogiáis, lleva 4 partidos seguidos en Champions sin ganar. El problema del Madrid es que tanto la afición como los jugadores ya se veían en la final después de ganar al City. Así se lo he notado, hay un riesgo de mamoneo altísimo. Hay que ver, ahora sois todos cholistas, a poner el autobús y pelotazo para Vinicius. Ah, no, perdón, que como es el Madrid es bloque bajo y al contraataque. Y otro oyente decía, podrían dejar a Mbappé jugar su último partido de Champions esta temporada en la final en Londres y con el Real Madrid. ¿Qué más les da?
Atención, porque he visto entrar unas estanterías de Simón Rack en Valdebebas preparadas para colocar ahí la Copa de la Liga, ¿verdad?
Claro.
¿Verdad?
¿Verdad, verdad, querido Juanma? Hombre, ¿cómo no van a poner en Valdebebas las mejores estanterías del mundo? Las estanterías Simón Rack, que además recuerdo que nuestro querido Juanma es embajador y él solo escoge lo mejor de lo mejor.
Siempre.
Las estanterías del elefante, las mejores estanterías del mundo fabricadas aquí en España. Las estanterías Simón Rack, desde Zaragoza, para todo el mundo. Las más vendidas, las de más calidad, las que te van a durar toda la vida. Tú te compras una estantería Simon Rack ahora y te dura para siempre.
Bueno, yo ya las he puesto en la herencia, ¿eh?
Bueno, normal, claro. Esto va de padres a hijos y sucesivamente. Son las que aguantan todo, las que no se doblan. Van a poner ahí todos los trofeos en Valdebebas. Tú preguntas siempre por Simón Raque. No te conformes con menos. Siempre las estanterías del elefante. Sí.
Simón Raque. Un elefante se balanceaba sobre un estante. Simón Raque.
Así sí, Fouto.
Así sí, Fouto. Sí, señor. Muy bien cantada esa canción, Fouto. Eres un gran
cantante. Perfecto, canto muy bien.
Cantas muy bien, traduces muy bien. No sé por qué luego te metes en esos embolados que te metes en la radio.
Bueno, porque algunos vienen a buscar moscas.
Algunos vienen a buscar moscas.
Sí, sí.
¿A la mierda? ¿A la mierda vienen?
La verdad que quería decir lo contrario. Pero no sabía cómo regular.
Ha quedado raro.
No sabía cómo regular.
12:45, sí, sí. Hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, hora menos en Canarias. Esta historia podría llamarse la historia de una filtración. Iba a haber una reunión donde el CTA le iba a explicar al Barça,
punto por punto,
punto por punto, con imágenes
y sonido,
lo que había pasado en el Clásico. La reunión estaba convocada, habían quedado los protagonistas.
Próximo jueves, 12 de la mañana.
Era el jueves a las 12 de la mañana.
Sede federativa,
pero
edificio del CTA.
Resulta que hubo una filtración y el CTA se ha cabreado como una mona, con todo el respeto para las monas, y ha dicho que no hay reunión.
Que no quiere...
Por filtradores.
Eso es, que no quieren circo, que payasos, trapecista, mujer barbuda, que eso en otro momento, pero que el jueves en la sede federativa no quieren allí... Pues una retransmisión como las que se suelen hacer en Barcelona, con los TikTokers, con todo el mundo allí. Así que bueno, que se deja para otro momento la reunión.
Bien, el caso es que Barcelona, Elena Condis, investigadora de la cadena COPE. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tus investigaciones apuntan a que la filtración, ¿de dónde puede haber salido? ¿Dónde está la grieta?
Yo no sé quién es culpable, pero evidentemente he preguntado a fuentes oficiales del Barça y me han dicho que están muy sorprendidos con el emoticono
este. Ellos nunca han filtrado nada, ¿no? Han dicho nosotros,
con las manos arriba.
Si lo hacemos
explicando...
todo muy discreto, nosotros, mira, el otro día se reunieron en casa de Laporta. No se enteró nadie.
Salvo el chino del sushi.
Lo de casa de Laporta, el pacto del parco.
El pacto del parco.
Fue porque los periodistas seguimos al presidente, a Xavi Hernández,
claro,
a Deco, en los distintos escenarios en los que se movieron.
Claro.
Pero no hubo filtración, simplemente hubo guardias en las oficinas del Camp Nou, en la Ciudad Deportiva, y después al ver que salían dirección casa de Joan Laporta, donde ya había algunos periodistas esperando en el domicilio del presidente, es donde se destapó esa reunión.
Claro.
Red de espías son.
Pero va, vamos casualidad que estuvieran allí ya algunos.
Pero vamos al CTA.
No. Pues te voy a decir una cosa, Cañete, yo fui de las primeras en llegar en casa de Laporta y no había prácticamente nadie, éramos tres periodistas.
Claro, te lo filtraron.
No, yo estaba ahí haciendo guardia, nadie me filtró nada, Juanma.
O sea, vale.
Uy, ¿qué? Estaba esperando.
Me gusta mucho la música de la Pantera Rosa.
Es muy bonita, la verdad.
Es bonita, Claro, no, quítala ya porque ahora...
No la pongas en bucle.
Sí. A ver, una cosa. La filtración, o sea, esto lo da...
Ha habido una portada, efectivamente, que en una noticia que firmaba nuestro compañero Santi Jiménez en el diario AS, y la portada a nivel digital era reunión inminente, claro... Los periodistas al ver eso, pues han empezado en cascada todos a llamar al CTA, al Barça, oye, hay una reunión. Y claro, han visto la parafernalia que se estaba montando y han dicho, pues mira, esta reunión que la hemos hecho con más de 10 clubes de primera división esta temporada.
Y no dijeron
nada. Es
decir,
más de 10 clubes han pasado por el CTA esta temporada con sus dirigentes, entre ellos, por poner un ejemplo, el Atlético de Madrid o el Celta. Y claro, no han armado este pollo.
Pero una cosa, a lo mejor la filtración sale del CTA. ¿Qué sabe Medina Cantalejo si alguien de su equipo se lo
Hombre,
ha dicho?
Hombre, que la firme un periodista de Barcelona que no tiene...
Bueno, pero foto desde el Barça, a mí lo que me dicen es que desmienten rotundamente ninguna filtración. Aseguran además que el Departamento de Comunicación no tenía ni conocimiento de esta supuesta fecha, así que es imposible que lo hayan filtrado los medios.
Bueno, a lo mejor el Departamento de
Comunicación... Ni volverá a ocurrir.
Pero además, lo que me dicen... No lo sé, pero que lo que me dicen es que van a volver a pedir otra reunión. Yo hace días les pregunté si ya tenían fecha y hora y me dijeron que iban a responder la carta del CTA efectivamente pidiendo cita porque querían revisar todos los audios, todas las imágenes de ese gol fantasma de Lamine Yamal, que incluso Laporta amenazó con impugnar el clásico, pero lo que me dicen hoy es que ellos no han filtrado porque no tenían todavía conocimiento de que iba a ser este jueves. Esa es la versión de la
Elena, hay email cruzados y contestados que era el jueves a las 12.
Ni han filtrado ni lo volverían a hacer, pero en cualquier caso el CTA, yo creo que prácticamente nadie en el mundo del fútbol puede ser santo en no filtrar, porque todo el mundo lo que hace es que filtra lo que le interesa y filtra lo que en este momento le viene bien, le viene muy bien al Barça, que se distraiga con lo del clásico y lo del CTA esta semana. Entonces yo no los disculpo, pero entiendo que alguien del Barça lance esta noticia de forma que sea la noticia de la semana, porque hay otras cosas que si son noticia de la semana le ponen más evidencia a la dirección del Barça.
El día después de un posible pase a la final del Madrid.
Era la reunión.
Con el Bayern.
No, estaba pensando yo que a lo mejor por eso Rocha no le dio la copa todavía al Madrid. Están pendientes de la reunión, a ver si ven las imágenes, que el gol entró.
Claro, a lo mejor esto, el partido se puede repetir.
Se puede repetir,
claro,
el partido. Claro, claro, claro. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Hoy la noticia, ya sabéis que cada día aparece un nombre, es Darwin Núñez, porque ha estado en Barcelona con Araujo, han publicado los dos una foto juntos, son uruguayos, son amigos, te quiero mucho, hermano, ponía en la fotografía y esta publicación...
Bueno, Antonio Ruiz es de Badajoz y también dice te quiero mucho, hermano, ¿eh?
Bueno, pero ha alimentado las especulaciones sobre un posible futuro de Darwin Núñez en el Barça, ahora que presionan a Lewandowski para que salga o acepte un contrato a la baja. Tiene contrato en el Liverpool hasta 2028 Darwin Núñez, pero en Inglaterra dan por hecho que se va a ir o que presionará para salir de Anfield, porque su gran valedor era Klopp y porque además le están cayendo muchas críticas en los últimos meses, hasta el punto que ha borrado incluso de sus redes sociales todas las fotos que le relacionaban con el Liverpool. Así que vamos a ver qué pasa. Cada día se habla de un nombre propio en Barcelona. Lo cierto es que antes de intentar fichar o de pensar en incorporaciones, el Barça tiene que vender y tiene que reunirse otra vez con la Liga para saber si podrán operar con normalidad este verano.
Darwin cobra más de 7 millones de libras por año en el Liverpool, ¿eh? Quiero decir.
Sí, sí, pero Lewandowski cobra esta temporada que viene 16 millones de euros netos, porque el contrato es ascendente y va a tocar su techo salarial esta próxima temporada, que es su tercer año en el Barça. O sea que, imagínate, sí, sí. Evangelio.
Sí, sí. Siro, deberíamos tener a Piniza Javi de representante, ¿eh? O sea,
¿sabéis quién es el representante de Darwin Núñez a todo eso, no?
¿Quién?
Jorge Méndez.
Ah, vaya.
Ya está más cerca.
¿Vale?
Pues entonces, claro.
Dalo por hecho.
Ya
todos
será
tranquilos.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso a todos.
Hasta luego. Atención a lo que va a contar Antonio Ruiz en el partidazo de la cadena COPE.
Ojo. Uy.
Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético de Madrid no contempla la posibilidad de quedarse con Joao Félix la próxima temporada. El Barça, dejadme acabar y luego debatimos. El Barça tiene una opción preferente y si el Barça decide no quedarse con Joao Félix, el Atlético tendría garantizado un destino para el futbolista luso, un destino que nunca sería volver al Atlético de Madrid. Y es que, además de una razón evidente de falta de encaje deportivo y de diferencia irreconciliable con el Cholo, me cuentan que hay más razones. Por ejemplo, una razón de salud de vestuario, donde Joao Félix no tiene prácticamente ningún respaldo, porque los amigos que tenía se fueron incluso antes que él, que eran Lodi, Felipe y Cuña. Y también una razón de sensibilidad con la grada del Metropolitano, que hace poco ya le ha mostrado lo que siente por él después de soportar sus faltas de respeto en cada declaración desde que se fue, irreverente, por llamarlo de forma suave, y de sus gestos feos durante los Atleti Barça de esta temporada. Así
toda la razón del mundo. O sea,
hay
te lo digo de verdad.
Razones.
De hecho, no veo una sola razón para que Joao Félix vuelva a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Entiendo perfectamente al socio, al aficionado del Atlético de Madrid, al vestuario, al Cholo, por supuesto al club también. Es que no hay ni una sola razón para que vuelva. Porque si dices, bueno, mira, me lo zampo, porque tiene todo esto, pero es que es un tío que marca las diferencias y me va a garantizar 17 goles y 20 asistencias. Pero es que ni eso. Entonces, ¿para qué te vas a zampar a un jugador que lo único que ha hecho es desprecios en los últimos 20 meses al Atlético de Madrid?
Pero teniendo razón, que la tiene Juanma, aquí el problema es que el fútbol da tantas vueltas.
Sí, que viene, imagínate que hace buena temporada. Vale, sí, pero...
No es que venga... No, yo no hablo que haga buena temporada. No, haciendo la malísima temporada que está haciendo, para mí es malísima, porque para mí es suplente de Xavi, que no cuenta con él. Piensa que cuando se ha jugado la Liga al Barça y se ha jugado la Champions el Barça... Él solamente jugó titular el partido de Cádiz, que metió el gol, por cierto. Pero tú imagínate que ahora llega el Barça y dice, mira, pues no, dice Xavi. Xavi no lo quiere, pero dice el Barça, pues no, es que no, que no, que no lo quiero. El Atlético lo tasa en 40, 50, 60, lo que tú quieras. Y no hay un equipo que te pague eso por él.
Bueno, a mí me dice Manolo que si no lo quiere el Barça lo tendrían colocado o cedido o vendido en alguna de esas
ya es mucho,
formas.
Ya es mucho.
O sea, que, que les queda la tranquilidad de que saben de que un jugador que no puede volver, ni discutirlo, no hace falta, no puede volver, no va a volver ni siquiera para estar un ratito y para que se vuelva a vivir lo que se vivió en el vestuario, lo que se vivió con el entrenador y lo que se ha vivido con tantos sectores del club, ¿no?
Sin duda. Muy bien. ¿Algo más, Antonio?
No, nada más que hoy el Cholo ha empezado a probar el 11 del domingo.
Ahora el domingo... Sí,
simplemente que le gustó mucho lo de Mallorca y que plantea repetirse, es decir, no jugaría ni De Paul ni Morata en ese 11.
¿Contra quién juega el Atleti?
Con el Celta el domingo.
Celta.
Vale, en el Metropolitano.
Ya todo hecho. El Celta salvado y el Atleti...
Bueno, el Celta todavía le falta...
Bueno,
el
Celta... punto,
por favor.
Y el Atleti quedan 12
una
puntos.
La
última, ¿no? Para dejarlo ahí como cebo para debate vuestro.
Sí, debate.
Parece que el Dortmund no era tan perita en dulce, ¿no? Parece.
¿Vas a ir por ahí?
No, simplemente dejo ese recado.
Tápate, Antonio.
O sea,
tápate.
¿Crees que...?
Tápate.
Un consuelo.
El Dortmund que eliminó al Atlético de Madrid faltando 10 minutos.
Que se eliminó el propio Atlético de Madrid.
Faltando 10 minutos, hasta ese momento estaba.
Pero una cosa, cuando decimos esto de faltando 10 minutos, pero entonces el fútbol. ¿Los últimos 10 minutos del fútbol no cuentan?
Bueno, es que parece, o sea, que por lo que yo lo oigo.
Los datos, que ha tirado 31 meses.
Claro.
Habría que meterla, ¿no?
Sí, claro, pero
es que los datos nos interesan en un momento.
No, pero
el partido dura 90 minutos.
Es como cuando dices,
pero tú con Xavi dices eso, Manolo.
Dicho que me parece Xavi que se parece a Luis Enrique en la misma excusa, que es que ponen excusas que no valen, que el fútbol es que hay que meterla en la otra
portería. Que no ha puesto ninguna excusa Luis Enrique.
¿Cómo?
No ha puesto ninguna excusa.
Coño, ha empezado a decir los porcentajes. Hemos hecho un porcentaje de gol de 3.
Ha explicado el partido.
Ya dicho, no ha mentido, claro. Es que eso es así.
Pero ya ha dicho que...
¿Y para qué valen los porcentajes?
Que el Dortmund ha metido los goles y que,
claro,
y que es el que...
¿Para qué valen los porcentajes? ¿Para qué valen?
No lo habéis entendido bien.
Pues hombre, si no tira la puerta y dices que es que no se puede ganar sin tirar a puerta y tiras a puerta y haces 6 palos, pues igual también hay que contarlo, ¿no?
Mira, sonido del vestuario del Dortmund que nos acaba de llegar de celebración en el Parque de los Príncipes. Es la canción de Adele.
Sí,
sí.
Qué bonito.
¿Pero estás oyendo lo que dicen de abajo, mamá?
Buenísimo, ¿eh? Qué bien la cantan. ¿Qué me decías, Manolo?
No, lo que dicen por debajo. Con un porcentaje del 0,70.
Lo decían.
Sí.
Mira, aquí lo dice Adele también. Quiero excusas, no quiero excusitas.
Qué contento, Antonio, con la clasificación.
Monrack.
El otro.
Antoñito.
Nada, hasta mañana y os lo digo cantando. Porque mañana estaré aquí en el mismo sitio y a la misma hora
y en el mismo lugar.
Se estaba citando con otra persona. Ole.
Ole, ahí, muy bien, Antoñito.
¿Qué programa, eh?
¿En qué va a derivar?
Está feliz, está feliz.
Muy bien,
está
que te has dedicado a la radio.
Ponle la canción de Háblame del Mar Marinero, Antoñito, por favor.
Escucha una cosa. Nos estamos equivocando haciendo todo el rato deportes.
Sí.
Tenemos que meter variedades, sí, por más que le moleste al ama.
Ya se vio la pandemia.
Porque donde
yo hago mis bolos, por ahí fuera.
Donde, ya lo sé, cantas con la Picocos y todo eso, sí, sí.
No sé, al ama no le molesta, al ama es que como nos pagan para hacer deporte...
Pero no. Hoy me han dicho...
Al ama le preocupa el sueldo.
No.
Nos pagan para hacer radio deportiva.
Radio. No, a mí radio, me han dicho radio, porque deportiva me han dicho... No, me han dicho, deportiva ya vemos que no vales. Ya me han dicho, deportiva no vales, haz radio, por lo menos haz radio.
Pues entonces...
Es lo que me han dicho.
Si te han dicho que hagas radio...
No, a mí en mi contrato pone que me pagan por existir.
Por insistir.
Por existir.
Ah, por existir.
Sí, aparecer, por aparecer, por estar.
No, pues entonces estás cumpliendo el contrato rajatabla. O sea, no hay cumplimiento de contrato. Un abrazo, Antoñito.
Lo de las noticias y lo demás es otra cosa. Un abrazo,
Antonio. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
El Barça es la casa de Tócame Roque. No he visto un club tan cutre en mi vida.
Perito Roque.
Parecen en la película de Días de Fútbol. que digo yo que el Atlético tendrá que buscar ya una segunda opción para Joao Félix, porque en el Barça no lo queremos ni regalado. Creo que los aficionados del Atlético deberían ir a Neptuno a celebrar que les eliminó un finalista de la Champions. Sobre el tema de la entrega de la Liga, entregar una copa a puerta cerrada es la mayor chapuza de la historia en cualquier deporte o en cualquier liga, hasta en el torneo de Benjamines del colegio se entrega el trofeo con público. Pedro Rocha le va a dar el trofeo de Liga al Real Madrid el domingo a la hora que la gente sale de las discotecas para ir a comprar churros. Bueno, todo muy normal. Por eso somos la mejor liga del mundo.
9:30 a.m, la gente saliendo de las discotecas.
Salen de un after.
A ver, mejor día. Sí, sí, ya te digo, no sé.
La discoteca cierran a las 7.
Por ejemplo, la hora a la que va la gente a misa, o a comprar el periódico, claro, o a comprar el, o a hacer deporte, o a comprar churros. A ver si la mayoría del domingo, la mayoría de la gente el domingo a las 9:30 sale de la discoteca. Porque salgan 100 de la discoteca.
Claro. Mira, y decía por último un oyente. Poli siempre dice que para ganar el torneo hay que perder al menos un partido. Y este año el Madrid no ha perdido en Champions, así que lo siento. Pero este año no toca. O pierde mañana o palma la final.
Enseguida, el tramo final del partidazo. Antes, Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación hay? Que es una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez? ¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE, 12:00 a.m. Cataluña en su laberinto. Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito. A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE. Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios. Y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE. Este domingo en COPE, 12:00 a.m. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más. Siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay muchos cars,
en Flexicar,
hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar.
Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos cosas antes de que se vayan los comentaristas y dejen sitio a Maldini, que hoy va a hablar de Menotti. Va a estar bien Maldini.
Ah, muy bien.
Ayer hablamos con Michel, con el entrenador del Girona, aquí en... Qué bien estuvo Michel.
Muy bien. Se nota que está bien asesorado.
¿Te gustó la entrevista, Mónica?
Muchísimo. Sí, espectacular. Sí, sí. Y además, quitando todos los tópicos, o sea, es muy raro que un tú crack. Le preguntes a un entrenador quién es el jugador que ha sido determinante y que nombre a uno. Es que eso no lo hace
pues
casi nadie.
Lo nombró.
Y no pasa nada, ¿eh? Lo nombró y no pasa nada.
Sabiño, sí, sí, sí. Hoy las redes sociales del Girona han publicado un vídeo donde se ve cómo fue la charla de Michel antes de que el Girona jugara contra el Barça. Este es un extracto donde se ve lo que ayer notaron los oyentes del partidazo. Así es con los jugadores.
Vosotros habéis hecho que mucha gente fuera de aquí, que no tiene nada que ver con el Girona, mire los partidos del Girona. Y eso es algo que vosotros habéis conseguido y que tenemos que culminarlo hoy. Hoy tiene que ser la obra perfecta. ¿Vale? Si conseguimos que hoy sea la obra perfecta, nos metemos en Champions, ganando hoy nos metemos en Champions, pelearemos por intentar ganar títulos o acercarnos a ganar títulos el año que viene, que es el siguiente reto que tenemos que tener por delante. Todo eso es una repercusión mundial. Y hoy es el partido donde nosotros, a nivel individual y colectivo, tenemos que hacer el partido perfecto. Seréis recordados definitivamente por este partido. ¿Vale? Porque nos va a llevar a Champions.
Muy bien.
Este es Michel, hablándole a los jugadores antes de saltar al terreno de juego. Bueno, yo no sé si era en el hotel o en el vestuario.
Yo creo que será el hotel.
Tiene pinta de hotel, sí, porque es muy calmado, no hay ruido. En un vestuario sí, suele ser más enérgico el mensaje de un entrenador. Sí, sí, sí. Angelito García, hola, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Rafa Nadal en Roma.
Sí.
Juega el jueves.
El jueves, ante Zizouber, es un belga jovencito, 24 años, número 109 del mundo. Bueno, a priori rival sencillo, antes de que el sábado ya toque en curvas contra Uber Hurkacz, top 10, con un gran saque y demás. Hoy ha entrenado otra vez sesión doble, con Sissipas por la mañana, con Moyá, Mar López y compañía por la tarde, y me cuentan que está muy bien. Cada vez va subiendo el nivel físico, que el tenístico sigue estando bien y que tiene muchas ganas de ver qué pasa en Roma.
Qué bonito es el Foro Itálico, ¿eh?
Sí.
He visto imágenes del entrenamiento con los árboles allí.
Hay esculturas,
es un espectáculo.
Árboles, son pistas muy abiertas. En vez de tener gradas, depende de las pistas exteriores y tal, en vez de tener gradas, son, o sea, como si fuese el típico teatro antiguo, sí, de piedra, sin más, de escalones de piedra.
Y la pista central también me gusta. La pista central también me gusta.
Más grande y está muy bien. Yo estaba allí, se hacen muchísimos deportes ahí además. Ahí hay la piscina de waterpolo, yo he visto voli playa, o sea, ahí en el Foro Itálico se hacen todos los deportes olímpicos romanos. Y
pádel
y
también, me dice Álvaro. Pádel también.
Sí, sí. Y luego, por cierto...
¿El qué? ¿Qué dices, Flama?
Al Estadio Olímpico.
Sí, 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 justo ahí al lado.
Juega la Roma y...
Ah, entonces he estado yo, claro.
Claro.
Ya sé.
Claro.
Es donde está la sede del CONI, ¿no?
Claro.
La sede del CONI. Sí, sí, claro, ahí he estado yo.
Es un complejo enorme donde se reúnen muchísimos deportes italianos. Por cierto, probablemente el Comité Olímpico que mejor trabaja de toda Europa. Por eso tiene los resultados que tiene luego, cuando a nivel poblacional no creo que sea que estemos por encima de
palo.
Vale.
De nosotros.
Hablando de olimpismo,
Antes del olimpismo, solo una cosa.
¿Qué?
Paula Badosa, la mejor victoria en el último año para mí. Desde el año pasado, precisamente en Roma, no gana una top 40 y le ha metido a Mirra Andreeva un 6-3, 6-2,
si es que
una rusa que tiene muy buena pinta.
Tenía que tomar una decisión con su vida y mira.
Pues te digo una cosa, mal no la ha sentado porque para mí ha hecho el mejor partido del último año. Es verdad que entre lesiones y tal no ha podido jugar. Y hablando de olimpismo, a ver si os gusta, sobre todo a Manolo Lama, que me imagino la tendrá que poner mucho en París. Esta es la canción oficial.
Oficial, ¿eh?
Que va a llevar el equipo español olímpico a los Juegos de París, hecha por 6 triunfitos.
La gravedad no va a poder conmigo hasta el final.
Parece Camela.
Camela, ¿no?
Esto es Camela.
Este es el estribillo de la gravedad.
¿Qué te ha dado?
Se parece a la de Alaska en la copa, al final de copa.
Enamorado.
Hasta el final.
Me suena mucho a Camela, en
madre
serio.
Mía, total.
¿No suena a Camela a los demás?
No está mucho. Mal, ¿eh? Está bien.
¿La vas a poner mucho, Lama? Esta va a ser canción
sí,
de...
Sí, porque me suena a Camela, sí.
Sí. Mira, mira.
A ver.
Mi bandera en alto, lo tengo en mi mano. Contando los minutos que faltan, entre el ruido mantengo la calma.
Son 6... ¿puedes decir el nombre de los 6 que era...?
No.
No, pues
o sea, no conozco a ninguno. Sé que la, creo que la que ha
muy
ganado
vale,
se llama Nayara.
Aunque no conozcas...
No, no, es que no veo Operación Triunfo, o sea, no conozco a ninguno.
Ya, pero yo, bueno, sí, yo entiendo, no veas, pero que tú preparar. Estás presentando la canción en el partidazo y de son 6 triunfitos, no te puedo decir quién la canta.
Claro, lo digo ahora mismo, hombre.
Prepararlo, que prepararlo. Y puede ser Manu Tenorio, puede ser Bisbal.
No, de este año, Juanma, dijo.
Ah, son de este año.
Claro.
Solamente hablas de quién conoces, Ángel.
Bustamante.
No, pero... Mira, son...
Juanma, dime alguno de este año, tú que estás puesto...
Juanjo, Lucas... Antonio... Poldín, Martín, Ruslana y Nayara.
Okay. Nayara es la que ha ganado este Nayara. Año y la que lleva un poco la
Pero bastante. Este año Operación Triunfo ha sido en Prime Video, ¿no? En,
Juanma, sí, no
en
tengo
Amazon.
Ni idea de Operación
Triunfo.
Sí,
en Amazon.
Sí,
en Amazon.
Creo que en Prime Video.
Sí. Pero ni idea. La han presentado en la sede del COE, en la Casa del Deporte Olímpico Español, y justo ahora a las 12 en punto se ha subido a todas las plataformas. No sé yo si tendrá
mucho bueno, bien,
¿cómo? Muy bien, pues con este sonido os despido porque está a punto de llegar Maldini y
me saltan las lágrimas.
Y vamos a hablar de temas muy importantes.
No,
un abrazo.
La operación lo hace mucho mejor.
Compañeros, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Enseguida Maldini, antes este mensaje.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es como siempre a estas horas en el partidazo y analizamos, por supuesto, las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana, para ese Real Madrid-Bayern de Múnich. Mira, puedes apostar a un gol de Bellingham en cualquier momento del partido. Te espera una cuota de 2,50 en Winamax. O puedes apostar a resultado exacto. El 2-0 tiene una cuota de 10-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA. Con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Ya está preparado Maldini y ya está preparado Fabián Godoy desde Argentina para hablarnos del funeral de Menotti. Ahora estamos allí. Antes, Andrea Peláez.
Ya conocemos al primer finalista de la Liga de Campeones. Es el Borussia Dortmund, que hizo buena la renta que trajo del partido en Alemania ante el PSG esta noche en el Parque de los Príncipes. El Borussia Dortmund, recuerdo, tiene una Champions y quiere ganar su segunda. Para eso tenemos todavía que conocer a su rival y lo haremos mañana. Y estamos hablando de la semifinal que nos interesa porque es en la que está el equipo español, el Real Madrid, que va a intentar alcanzar una nueva final de Champions mañana en el Santiago Bernabéu ante un clásico de Europa, el Bayern de Múnich. Allí en Alemania el resultado de la ida fue empate a 2, por lo que todo está por decidir. Es una semifinal de Champions y eso ya es emocionante de por sí, pero en el partidazo siempre te damos la opción de que sumes más emoción si quieres un extra o también tener la posibilidad de ganar más dinero de una forma más sencilla. Esto lo logras si juegas con Betfair y con su combi partido. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, Charlie, apostamos en la segunda semifinal de la Champions.
El empate, Andrea, no fue ni mucho menos un mal resultado para el conjunto blanco, teniendo en cuenta que jugaba fuera y que el Bayern le remontó en unos minutos un 0-1 para ponerse 2-1 por delante en el marcador. Incluso con empate, eso sí, el Madrid, como casi siempre, es ligeramente favorito.
Ya sabemos de las heroicidades que es capaz de llevar a cabo el Real Madrid en el Bernabéu y mañana puede volver a ocurrir, pero mientras esperamos, apostamos. Abrimos en Betfair.es y apostamos en Betfair y en el combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Apostamos, por supuesto, a la victoria del Real Madrid en su casa con gol en cualquier momento del encuentro del brasileño que lleva el dorsal 7 blanco y además que hay más de 8,5 corners. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias potenciales de 52.
Es el super partido de esta temporada para el Real Madrid, que además el fin de semana se proclamó campeón de Liga, así que merece la pena que echemos un vistazo para apostar y encontrar otras combinaciones.
Es una cita importante la de mañana, así que hacemos otra apuesta. Volvemos a entrar en Betfair.es, lo hacemos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y este partidazo entre españoles y alemanes. Apuesto también a victoria blanca, partido de más de 2,5 goles que marcan los dos y además partido intenso con más de 3,5 tarjetas. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 43. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, está el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves. Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Barcelona, ¿verdad?
En Barcelona, sí, he hecho el postpartido aquí en el plató en Barcelona, aquí en Movistar, y mañana para el Bernabéu, para ese segunda semifinal que va a ser impresionante, espectacular.
Oye, los pronósticos de la Champions, es que ni te pregunto, bueno, es que es acojonante. Claro, me decían, oye, tienes que preguntarle a Maldini, ¿qué tal? Digo, claro, sí. ¿Y quién no dio favorito al PSG frente al Dortmund?
Cualquier persona que claro. Lo lógico ahora, yo creo que si mira, ahora que se puede hablar de apuestas, porque a esta hora sí. No se puede hablar. Absolutamente todas las casas de apuestas del mundo dan favorito al PSG, pero esta es la maravilla del fútbol, ¿no? El fútbol es un
total.
Es un deporte imprevisible y por eso nos gusta y por eso nos encanta, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, hoy vamos a hablar de Menotti, ahora vamos a estar con Fabián Godoy en Argentina. Lo primero que te quiero preguntar es si tú le conociste personalmente, si estuviste con él.
Sí, estuve con él un par de veces cuando se jugó un partido, que seguro que Fabián recuerda, en un Independiente Boca, allá por mitad de los 90, que estaba entrenando Menotti Independiente y Bilardo a Boca. Nos fuimos Nico Abad y yo a Buenos Aires a hacer reportajes a los dos, porque era un partido Bilardo contra Menotti. Y estuve con Menotti, sí, estuve con Menotti aquel día y luego alguna otra vez más. Y bueno, me pareció pues lo que era Menotti, una persona que te embelesaba cuando hablaba, ¿no? De la forma de hablar y como que te atrapaba con su discurso, ¿no? Y bueno, un apasionado del fútbol, un enamorado del fútbol. Y la verdad que, bueno, es un personaje muy, para mí muy importante en la historia del fútbol mundial, ¿no? Es verdad que su éxito hay que reducirlo a una serie de años en la selección argentina, porque él transforma la selección argentina, pero sobre todo aquel discurso suyo del fútbol, de cómo le gustaba el fútbol, su forma de entenderlo, de hablarlo, pues al final es que se habla de menotismo y es de las pocas personas que han sido capaces de, con su apellido, crear una escuela. O sea, el menotismo, tú hablas de menotismo y sabes a lo que te refieres.
Totalmente. ¿No? Mira, ya está Fabián Godoy desde Argentina. Hola, Fabián, muy buenas, ¿eh?
Hola Juanma, hola Julio, un placer estar con ustedes.
Igual. Una cosa, Fabián, te pregunto lo mismo que a Julio. Tú supongo que sí. ¿Has tratado mucho con Menotti?
Sí, menos de lo que me hubiera gustado, pero sí, he charlado varias veces con él. De hecho, fui a la inauguración de su escuela de periodismo y de entrenadores, en realidad, porque esto era lo que había fundado hace muy poquito, y la verdad que tuvimos un muy bonito encuentro. Era alguien que veía mucho fútbol, por lo tanto, aquellos que nos toca trabajar, Juanma, en transmisiones deportivas aquí en la Argentina, conocía bastante nuestro trabajo. Y además era un personaje, a ver, vos no podías pautar una entrevista con Menotti porque no sabías si te iba a levantar el teléfono y te iba a atender. Pero si vos lo hacías de arrebato, si nosotros en este momento teníamos la idea de llamarlo y lo llamamos y estaba y atendía, se podía quedar charlando contigo una hora y media, porque lo apasionaba realmente el fútbol.
Julio, lo primero que quiero que nos cuentes, como jugador, claro, yo le recuerdo como entrenador, pero como jugador, ¿cómo fue Menotti?
Él era delantero, de hecho él siempre cuenta que alguna vez le pusieron a defender y que no sabía defender, porque él siempre insiste que cada uno tiene que estar en su posición para lo que vale. Era delantero, jugó en Rosario Central, jugó en Boca, luego pasó por el Santos de Pelé, aunque prácticamente no jugó. Cuentan que en un partido contra Pelé se enamoró de él futbolísticamente y convenció al Santos, y luego ya acabó jugando en una Juventus que no era Juventus Italia, es un equipo brasileño, y luego ya pues digamos que no fue un jugador tan importante como luego los jugadores tan importantes que dirigió.
Estuvo 37 años como entrenador, ¿no?
Sí, estuvo muchísimo tiempo como entrenador. Él sobre todo, bueno, lo pasó por España, Barça, Atlético de Madrid, entrenó a Boca, Independiente, que lo comentaba yo antes, seleccionador de México. Esto pasó, tuvo muchísimas etapas distintas, siempre intentando transmitir, o por lo menos intentando que sus equipos tuvieran pues lo que él que pregonaba, ¿no? El fútbol bien jugado, mucha posesión, mucho toque, mucha inventiva en el campo, ¿no? Por eso siempre se le ha puesto un poquito contra el estilo de Bilardo, si quiere lo hablamos. Y sobre todo yo creo que él, fundamentalmente con Argentina, es tan importante en Argentina porque él es el que realmente levantó a la selección argentina. Cuando él llega a la selección argentina después del Mundial de Alemania, se marcha a Kapp, el técnico, y Argentina estaba coleccionando, casi diría que fracasos, de Mundial tras Mundial. Y él llega a ganar el Mundial del 78 y a partir de ahí con jugadores, luego gana el Mundial Juvenil del 79 con Maradona, y él es el que se inventa, digamos, a los Pasarela, Gallego, Tarantini, Valdano, Kempes, Luque, Ardiles. O sea, la gran selección argentina que cambia la historia del fútbol argentino es gracias a él.
En el 78 Maradona estuvo preseleccionado o algo así, o estuvo...
Estuvo preseleccionado, o sea, estuvo entrenando con la selección argentina, pero al final le dejó fuera a él y a dos jugadores más, es decir, no fue convocado al Mundial.
Claro, pero tenía, Fabián, tenía 16 años, si no me equivoco, Maradona, o por ahí, ¿no? Más o menos tendría.
Tenía, claro, cuando estaba preseleccionado tenía 17, llegaba al Mundial con 18, y siempre Diego reconoce que fue el dolor más grande de su vida, que el lenguaje maradoniano fue... hizo llorar a mi mamá porque no me convocó al seleccionado. De hecho, hay una frase que él hace pública en el gráfico, a propósito, años después. Él dice que Maradona era un barrilete cósmico porque no sabía para dónde se movía en el campo. Y eso después se utilizó como una herramienta en contra cuando se consagró Bilardo en el 86, porque claramente eso se le vino encima, porque justamente Maradona fue gran figura. Después se reivindica...
Pero perdona, Fabián, entonces, ¿lo de barrilete cósmico es de Menotti y no de Víctor Hugo Morales?
No, en realidad la frase es la siguiente. Cuando le preguntan por Maradona, Menotti dice que Maradona es un barrilete, porque se mueve por distintas partes del campo.
Sí.
Cuando se consuma su obra en el 86, el famoso gol contra Inglaterra, Víctor Hugo Morales, que era acérrimo defensor de Carlos Salvador Bilardo, bueno, en el medio de ese relato épico habla de un barrilete cósmico, inmortaliza la frase que es un golpe por elevación, aquella declaración del gráfico de Menotti.
Vale.
En esa época, Juanma, te imaginarás que el gráfico, y bueno, Julio lo sabe porque tiene la colección completa, era el lugar donde se hablaba de fútbol y donde las grandes figuras aparecían, no solamente en portadas, sino en grandes producciones fotográficas. Si salías en el gráfico, existías, claro, básicamente, ¿no?
Claro. Yo he visto esa colección de Maldini del gráfico. Es impresionante. O sea, yo creo que es de las grandes joyas que atesora Maldini. Son los libros y las revistas, las publicaciones que tiene de fútbol. El gran público tiene la imagen de Maldini exclusivamente de los vídeos y del archivo de partidos y tal. a nivel de revistas y de libros, es impresionante lo que tiene Maldini.
Bueno, la del gráfico desde el año 46, que es semanal, como bien sabes, Fabián. Ser portada del gráfico era como alcanzar el culmen, ¿no?
Sí,
y ha habido
totalmente.
Maradona ha tenido no sé si cientos de portadas, pero Menotti como jugador también ha tenido bastantes y como entrenador muchísimo. Claro.
Maldini, decías, rivalidad con Bilardo, vamos a hablar de ella.
Una rivalidad eterna, ¿no? Para siempre. Realmente ellos no se hablaban después de tanto tiempo. Y es verdad que cuando ya Menotti empieza, cuando Bilardo empieza a enfermar seriamente, Menotti hace unas declaraciones un poco, ojalá le vaya bien. Lo que pasa es que Bilardo no le pudo contestar porque el hombre ya no estaba para poder contestarle. Pero sí, una rivalidad tremenda que tiene mucho que ver con el estilo futbolístico de los dos. Lógicamente mucho más pragmático en teoría. Todo esto es un poco teoría también, pero mucho más pragmático Bilardo y mucho más buscando la belleza, ¿no? Menotti. Y luego ahí, pues lógicamente tuvo que mucho que ver también la política, porque Menotti siempre se ha declarado de izquierdas claramente. Pero claro, en el Mundial 78 con los militares, pues Menotti estaba con ellos, porque estaban en ese momento en el poder en Argentina. Entonces la famosa frase de Rabanito, que dijo un día Bilardo, que era dijo que Menotti era rojo por fuera y blanco por dentro. Es decir, claro, que era rojo por fuera, pero luego por dentro no era un poco mentira, toda una fachada, ¿no? Y luego ha habido frases, por ejemplo, Bilardo estudió medicina y hay una frase de Menotti que es: el fútbol es tan generoso que sacó a Bilardo de la medicina, dijo, por ejemplo, también Menotti.
O sea, hay un encuentro, Juanma, Julio, que reflejó el diario La Nación, que se provoca en el departamento, en el piso de Roberto Saporiti, que fue su mano derecha en el Mundial 78, donde logró juntar, en 1978, antes de la Copa del Mundo, a Bilardo y a Menotti en una cena. Es la única cena que se registra de un encuentro entre ellos, donde además participaron sus esposas, y en la cual cuenta Saporiti que se quedaron hasta las 3, 4 de la mañana hablando de fútbol. Después, esto que marca Julio, después obviamente los dos se transformaron en paradigma y a partir del paradigma evidentemente había gente que seguía esa estela y empezó a hablarse del fanatismo y ese fanatismo los dividió claramente. Ahora, hay un detalle, Menotti se murió el día que Estudiantes jugó una final. Esa es una ironía del destino. En el entretiempo del partido del domingo, Juanma, donde jugaban Estudiantes de La Plata y Vélez, en el estadio se comunica la muerte de Menotti. Todo el estadio, incluyendo los hinchas de Estudiantes, aplaudieron la figura de Menotti. De alguna manera se cerró una grieta, porque claro, ser hincha de Estudiantes y aplaudir a Menotti es una osadía, justamente porque la religión del hincha de Estudiantes es Carlos Salvador Bilardo. Yo lo quiero traer aquí a nivel, digamos, mundial, esto porque me parece que de alguna manera zanja un espacio que nunca se pudo terminar de juntar, que yo creo que fue un gran negocio, entre comillas, de algunos medios periodísticos que tomaron partido por una figura y por otra, ¿no?
Oye, ¿y Maradona era más de Menotti o de Bilardo? Maldini, ¿tú qué crees?
Pues la verdad que cuando estuve comentando con Maradona el Mundial 2006, teníamos a Bilardo al lado en otra cabina, que era el comentarista, imagino, de la televisión argentina. Y la verdad que Maradona, a Bilardo le idolatraba. O sea, a mí me hablaba Maradona de Bilardo maravillas y le idolatraba. Pero nunca hablé con Maradona sobre Menotti, así que no te lo puedo decir. Claro. Habría que preguntar. Vale. Lamentablemente ya no podemos hacerlo a Maradona.
Se murió enojado con Bilardo. Maradona se murió enojado con Bilardo porque él entendió que en algún momento, cuando Bilardo era manager de la selección y él ha sido entrenador, esto fue previo al Mundial de Sudáfrica, incluso en el Mundial de Sudáfrica, Diego entendió que Bilardo lo traicionó porque él se quedó trabajando en la AFA y Maradona dejó de ser el entrenador. A partir de ahí terminó enojado y nunca más volvieron a juntarse. Yo creo que había una admiración por Menotti lógica, y esto depende también, Juanma, de en qué momento de tu carrera te toma un entrenador. Cuando vos sos adolescente, recién empezás y te encontrás a un entrenador como Menotti, que te subyuga desde el discurso, que te hace jugar en un lugar donde vos te sentís cómodo, donde te entrega la posibilidad de conducir un equipo, seguramente te va a seducir mucho más. Después viene, obviamente, el haberlo dejado fuera del Mundial 78, y después hay una reconciliación porque se convierte en el gran estandarte del 82, del Mundial de España, en que Argentina queda prematuramente eliminado.
Maldini, y además hay un momento también muy importante en la historia del fútbol argentino, que es el Mundial Juvenil de Japón del 79, un año después de ser campeón del mundo Argentina, por primera vez en su historia, juega ese Mundial Juvenil Maradona y se sale literalmente con Menotti de seleccionador. Y ahí uh-huh. es la primera gran aparición a nivel mundial de Maradona. Luego ya llegaría todo lo que hizo Maradona.
O sea que Menotti fue seleccionador absoluto en el 78 y luego juvenil en el 79.
Sí, eso sí, es, sí. Porque eso, tenía la potestad absoluta de las selecciones.
Pero qué raro, ¿eh? Eso hoy sería impensable en cualquier equipo nacional.
Bueno, con Bielsa en el mundial que gana Uruguay sub-20, no es el seleccionador, pero está en el banquillo, ¿eh? ¿Verdad?
Sí,
el
seleccionador
absoluto de Uruguay, mundial sub-20 que acaba de ganar hace poco, estaba, no es el seleccionador, pero está en el banquillo. O sea que también...
el concepto de selección argentina como la conocemos hoy, Juanma, es la herencia más importante que deja Menotti.
Sí.
Porque lo que decía Julio es una verdad tan grande como este edificio. Los jugadores argentinos no querían ir a la selección porque la selección les quitaba prestigio. Porque cuando volvían a sus clubes, además de no ganar nada con la selección argentina, perdían su sitio. Y al perder su sitio, perdían, por supuesto, protagonismo. La llegada de Menotti cambió abruptamente eso. Y evidentemente ese contrato que se firmó por 4 años, luego se quedaría 8, generó que la selección argentina se convirtiera en un concepto, y por eso hoy su último adiós se dio adentro del predio del seleccionado argentino allí en la AFA, donde correspondía que se le diera ese último adiós.
Fabián, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo desde España.
Abrazo para ustedes.
Gracias.
Adiós.
Maldini, ¿quieres decir algo más de Menotti?
Bueno, que es un personaje, son personajes que se nos están yendo de la historia del fútbol argentino. Hay una foto, pues, que yo he estado mirando esta mañana de Maradona. Seguro la has visto, una foto de Maradona y Menotti sentados en un balón cada uno.
Sí, esa es muy buena. Hay otra que tiene Menotti un pantalón corto que está sin camiseta y Maradona está. Es preciosa también esa foto. Tienen fotos preciosas, claro. Es que es tan vintage, tan auténtico el fútbol de esa época.
El fútbol de esa época era otro fútbol, no digo ni mejor ni peor, pero era otro fútbol y Menotti era uno de los abanderados de ese fútbol. Bilardo también, pero bueno, es un técnico que además realmente creó una escuela, ¿no? Y hay muchos técnicos que han intentado seguirle en cierto modo, ¿no?
Maldini, me ha encantado, ¿eh? Este ratito de...
También, por Fabián. Fabián es un fenómeno, hablando de fútbol.
Sí, y tú. Un abrazo enorme, gracias, Julio.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, 1:35, enseguida cerramos. Mañana arranca tiempo de juego a las 8:15 de la tarde, ¿eh? 8:15 de la tarde para vivir toda la emoción del Real Madrid-Bayern de Múnich. Antes cerramos.
Y ahora, una pregunta de parte de William Hill. ¿Tú eres más de Liga o de Champions? Pues con las promociones increíbles de William Hill vas a ser de las dos. Regístrate en williamhill.es y descubre las mejores cuotas y todas las promociones disponibles en Liga y Champions. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo. Mañana será un gran día de radio. Descansen, disfruten. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.